En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Alexa Fidalgo. En la redacción, Nacho Arias al frente de la parte técnica, Silvia Casasol en la codirección. Como sabéis, y como siempre, hasta las 4 de la madrugada tenemos el tertulia y tenemos otras muchas cosas. Pero antes de empezar, un recordatorio, un secreto, hasta ahora, que desvelamos ya. Tenemos contenido solo para la página web, solo para www.ondacero.es, para la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, pero también hay una sección dedicada a solo lo que puedes encontrar ahí. Y ahí solo vas a poder encontrar, solamente en la página web, los debates. Debates entre nuestros contertulios, en debates entre nuestros colaboradores en www.ondacero.es. En nuestro perfil os lo ponemos de inmediato. @rosavientos es nuestro perfil en Twitter. Y si buscáis en la página web, encontraréis el primero de los debates hablando sobre algunos de los misterios relacionados con los fenómenos poltergeist, con las casas encantadas, en concreto con un caso concreto, el caso de Belmez de la Moraleda, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández, discutiendo, peleándose, enfrentándose, dándose de tortazos. Bueno, pues lo podéis escuchar ahí, en la página web. Aquí están sangrando, a mí al lado, Juan José Sánchez Oro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Informaciones que nos vas a traer esta noche, además de esa que contamos y que ya hemos anticipado, pero insistimos, solamente puede encontrarse en la página web ese debate. Y seguramente por eso también tú estás cambiando, porque tienes que meterte en alguna religión después de llevar a cara un cisco después del debate, ¿eh?
No, yo lo siento por Lorenzo, porque ahí se verá como bueno, en esos minutos Lorenzo pierde la razón. Sí. Entonces, bueno, esperamos.
Solo en esos minutos.
Por cierto, coméntanos, una de las cosas que nos vas a informar y que nos vas a contar durante la tertulia de Zona Cero tiene que ver con la religión de los simios.
Pues tiene que ver con la religión de los simios, o quizás que también con nosotros mismos en la antigüedad, porque en África se acaba de descubrir un extraño comportamiento de los simios, que parece que estarían creando santuarios y por lo tanto estaríamos ante los pioneros de la religión. Así que bueno, luego lo vamos a comentar porque es un estudio bastante polémico.
Qué noticia tan buena.
Y esa voz que habéis escuchado ahora mismo es la de Josep Quijarro. Muy buenas, Josep.
Muy buenas noches. Hoy sin eco, sin retraso, sin nada, porque tengo el tremendo honor y placer de compartir estudio con todos vosotros.
Estás con nosotros aquí en la mesa y nos vas a hablar, entre otras cosas, de esa nueva guerra fría que se está viviendo entre China y Estados Unidos, pero el objetivo, la misión final es comentar a la humanidad lo que han descubierto ahí fuera.
Sí, es una teoría, llámale personal, de que algo se está moviendo en las altas esferas del gobierno chino, y vamos a decir que es una suerte de competición para ver quién es el primero en dar a conocer la noticia del contacto con una eventual civilización extraterrestre. Eso, si me lo permites, después de que haya salido del shock ayer mismo Ramsey. ¿Os acordáis de aquel futbolista gafe? Sí. Marcó gol. Y hoy no han habido nada. Dos muertes a
como
señalar.
Todos los días, ¿eh? Por
sí,
cierto, pero bueno.
Pero Gaspar Rossetti, nos decían los compañeros de deportes, falleció. Y también Nancy Reagan, que es más normalito porque sí, tenía 93 años. Pero yo no sé cuántos goles metió, pero ayer metió.
Y estaba buscando un tesoro después de un debate y ha desaparecido Lorenzo Fernández. Muy buenas.
Bueno,
pero
depende,
te hemos encontrado aquí.
Depende,
¿eh?
Buenas, depende. O sea que pierdo la razón, ¿verdad, Juanjo? Pues bueno, decía el Quijote, la razón de la sin razón, que mi razón acontece de tal manera, mi razón enloquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Así que ya veremos quién es el que se pega el
dedo. Y ahora te da morreo, Dulcinea.
Sí, no, además, los besos últimamente están muy de moda, así que las tertulias también podemos, ¿verdad?
También
podemos.
Coméntanos algo sobre esa desaparición, mientras buscaba un tesoro.
Ah, sí, bueno, pues esto es una iniciativa bastante peculiar, curiosa, ¿no?, de un señor llamado Forrest Fenn, que decidió que los chicos adolescentes están demasiado metidos en el mundo de las videoconsolas, etcétera, etcétera, y decidió crear un mapa de un tesoro. Un tesoro real, ojo, conducía hacia una cantidad económica bastante importante. Bueno, pues uno de los que ha buscado el tesoro, uno de esos jóvenes que le gustaban las videoconsolas, no podrá volver a jugar más, al menos de momento, porque se ha perdido.
Cuevas, de 8.000 años de antigüedad, lo que aparece en esas cuevas, manos. Los seres antiguos se fijaban mucho en las manos. Sin embargo, ahora se ha descubierto que esas manos que aparecen en cuevas, que todos hemos visto en imágenes, no son humanas, Armando Carreal.
Sí, además unas cuevas muy especiales, el yacimiento de Wadi Sura, en un lugar fantástico, para mí uno de los lugares más interesantes de Egipto, los oasis, uno de los menos explorados, y se acaba de publicar un informe, una investigación sobre esas figuras de manos muy pequeñas que aparecen en ese yacimiento y que, según los investigadores, no son hechas por humanos.
¿Se aburrían los antiguos? Pues es una hipótesis. Y ahora mismo parece que también se aburren mucho, sobre todo jóvenes. Y hay remedio. Los científicos lo están investigando y hacen una serie de propuestas. Silvia, ¿qué asesora?
Pues sí, académicamente vemos que cada vez los chavales pues flojean mucho, que pierden interés, que abandonan los estudios, y entonces pues científicos se han puesto a la tarea de por qué se aburren los chicos y las chicas en clase, claro. Entonces luego os vamos a contar porque han llegado a unas conclusiones muy interesantes.
Y también tendremos otras cosas esta noche en La Rosa de los Vientos. Por ejemplo, Alex Fidalgo nos va a comentar qué es lo que pasa con algunas de esas noticias y cuál es el programa que se puede utilizar, noticias falsas en Internet.
Buenas noches, Bruno. Sí, hay que desconfiar mucho de esas noticias que vemos compartidas en las redes sociales. Yo siempre desconfío, sobre todo de esas que son de www.abrelosojos.nosequé o tal, pero incluso tenemos que desconfiar de las que parecen provenir de fuentes fidedignas. ¿Por qué? Porque hay una aplicación que se llama CloneZone que lo que hace es clonar cualquier página web, es decir, incluso las páginas de las que nos fiamos. Así que mucho ojo, os lo explico en la era digital.
También vamos a tener hablando de un castillo del que acaba de volver, un castillo misterioso en Guadalajara. Acaba de volver Laura Falcó Lara. En los ecos del pasado también tendremos historias de la historia. 300 años de correos que se acaban de cumplir con Javier Sanz. Y os hablamos de los casos reales que inspiraron la serie Expediente X, uno de los temas que tiene la revista Enigmas este mes. Y vamos ya con la tertulia, sin más dilación, cuando pasan casi 40 minutos de la una de la madrugada.
La Zona Cero.
Todos nuestros contertulios aquí, ya en la mesa, hablando de diferentes asuntos, como ese que nos ha contado Josep Guijarro, esa guerra fría entre China y Estados Unidos, para el objetivo final es comentar a la humanidad y decir a la humanidad: hemos descubierto vida en otros mundos, hemos descubierto que existen seres en otros planetas. No es una realidad, es lo que pretenden ambos y se están peleando por ello.
De hecho, así se podría deducir. Hace muy pocos días conocíamos que el gobierno chino está desahuciando literalmente a más de 9.000 personas para albergar en una región del noroeste de China a lo que han denominado FAST, que es ni más ni menos que la mayor, la más grande de las antenas de los radiotelescopios, que va a superar incluso al radiotelescopio de Arecibo. Esta es, por así decirlo, la última de las maniobras del gobierno chino que por muchas veces por cuestión de idioma, por desconocimiento de su idiosincrasia y forma de funcionar, su habitual secretismo en torno a los ovnis, la vida extraterrestre y muchas aplicaciones de tipo científico se han mantenido prácticamente en el más absoluto oscurantismo hasta fecha de hoy. Y es sorprendente cómo, por ejemplo, yo no porque no hablo chino, pero tengo amigos chinos que me cuentan que últimamente los informativos nacionales de este país asiático abren con la noticia de que Obama va a desclasificar información relativa a vida extraterrestre. Paradójicamente, cuando estas noticias se producen, ha sido después de una fuerte oleada de objetos volantes no identificados en diversas regiones del país, de China, y después de que diversas maniobras, como esta del FAS, que no es una cosa de ahora, se llevan más de 10 años proyectando este radiotelescopio, vayan a ponerse en marcha. Es más, prevén que para 2020 lancen ya también sus misiones espaciales. Fuentes, te digo bien, documentadas apuntan a que hay una especie de guerra fría entre el gobierno norteamericano y el gobierno chino para ser los primeros en dar a conocer la noticia de una civilización extraterrestre, si quiere ser optimista o si quiere ser algo más pesimista, el hallazgo de un planeta con condiciones para albergar esa vida. A mí me parece un asunto verdaderamente fascinante y que viene también a colación de diversas informaciones que vienen del país norteamericano, porque hay que comparar, y efectivamente parece que hace algunas fechas, lo comentamos también aquí en la tertulia con el asunto de Hillary Clinton y aquellas famosas declaraciones de que iba a desclasificar información relativa a los ovnis, esta misma semana se daba un paso más y al parecer sus asesores son quienes tomaron esa iniciativa un poco también para conseguir votos, todo hay que decirlo. Pero creo que era el jueves, se daba a conocer una noticia también relativa al hallazgo. Hallazgo que hemos conocido ahora, pero que también se produjo hace una década, de unas ondas de radio, ondas cortas de radio. ¿Os acordáis de aquellos Little Green Men, aquellos que fueron después premiados con el Nobel? Para ser exactos, él, porque ella era la becaria y desgraciadamente, como siempre, las mujeres quedan relegadas al segundo plano, cuando fue realmente esta mujer, cuyo nombre no recuerdo, la que consiguió el hallazgo, y quedó relegado a que eran estrellas de neutrones. Bien, pues se han detectado una serie de pulsos brevísimos, pero intensísimos, de una fuente que ellos determinan no muerta. Es decir, cuando se captan en el ruido blanco del universo las señales, digamos que esos pulsos, vas a investigar su fuente y resulta que vienen de una supernova que estalló, vienen de una fuente natural pues que ha dejado de existir y en consecuencia no puede seguir estudiando esa misma fuente. Estos dicen textualmente que se trata de algo muy exótico y poderoso que estaría en el límite de la Vía Láctea. De nuevo estaríamos en esa guerra de informaciones que podrían tener que ver con señales de índole extraterrestre, y esto se produce en la misma semana en la que en Occidente se divulga en los medios de comunicación la existencia de este FAS, de este gran radiotelescopio y de este gran proyecto chino que apuesta indudablemente por la existencia de la vida extraterrestre.
Por cierto, acaba de poner ya, y los oyentes se pueden acudir, @rosavientos a nuestro perfil en Twitter, ahí está el enlace, lo acaba de poner Alex Fidalgo, de esos grandes misterios a debate, de ese contenido que solamente podéis escuchar, de La Rosa de los Vientos, solamente podéis escuchar en OndaCero.es. El debate es exclusivo sobre los grandes misterios. Lorenzo Fernández y Juanjo Sánchez Oro lo hacen sobre las casas encantadas y el caso de las caras de Belémez. Ahí está, en Twitter, ese mensaje, ese enlace. Vamos a comentar más cosas, más noticias, más informaciones. Por ejemplo, Lorenzo Fernández, sí. desaparece buscando un tesoro.
Sí, pues me gustaría decir brevemente sobre lo que comentaba Josep, que se van dando los pasos, ¿no? Da la sensación de que efectivamente esa Guerra Fría, bueno, pues entra en una en un aspecto un poquitín más cálido, ¿no? Porque realmente el interés común es intentar encontrar, no sé si vida inteligente, pero desde luego sí vida. Ser conscientes de que hay vida, ¿no? Más allá de este planeta en el que no sé si cada vez queda menos inteligencia. Es curioso, ¿no? Porque dentro de esa Guerra Fría, efectivamente, los datos, ya los comentamos en la tertulia hace unas semanas, es que los datos son tremendos. El FAST, en este caso, es que son casi 200 y pico metros más grande de, por ejemplo, el reconocido de Arecibo, ¿no? El radiotelescopio de Arecibo, que, bueno, pues lo tenemos en la retina porque ha salido en incontables películas. Quizás la más conocida sea Contact, ¿no? Y en este caso estamos hablando de 300 metros de diámetro, y el chino, en este caso el radiotelescopio chino, va a tener hasta 500 metros. Por lo tanto, sí da la sensación de que aquí sí importa el tamaño. Es decir, tú la tienes grande, pues yo lo voy a tener más grande todavía, ¿no? O sea que sí, sí, hay una guerra que esperemos que sea más cálida que fría, porque el interés yo creo que beneficia a toda la humanidad.
Hablando de esa guerra, de ese conflicto, Lorena nos dice con Almudía Rosavientos a ver quién es el primero que se cuelga la medalla del descubrimiento, siempre compitiendo. Juanjo Sánchez Oro quiere decir algo a este respecto. Venga, sí, Juanjo, no, te dejamos.
Con lo de la Guerra Fría que estamos comentando, porque es muy interesante, porque claro, China yo creo que tiene un cierto complejo de inferioridad científica por razones obvias, porque todos sabemos que gran parte, por ejemplo, de las patentes o gran parte del conocimiento que está desarrollando, la tecnología que está desarrollando, es tecnología prestada, ¿no? Y todos sabemos que además utiliza también determinados, usa unas formas que no son las convenientes, ¿no? Se habla de espionaje industrial, se habla de espionaje, por ejemplo, cibernético. Utilizan una técnica muy interesante a la hora de hacer espionaje, que es que, por ejemplo, muchas veces todo lo que son esos ataques cibernéticos lo realizan a partir de universidades, de tal manera que se pierde la pista. Es decir, cuando luego tú vas rastreando a ver dónde se ha producido el ataque, luego llegas a las aulas universitarias y dicen, bueno, serán cosas de alumnos chinos, ¿no? Entonces está necesitada de esta potencia de lograr prestigio internacional desde el punto de vista científico, y por eso está realizando este tipo de iniciativas para que, bueno, de alguna manera se convierta en un país puntero en el mundo científico.
Lorenzo, sí, me decías, venga, ¿no? Te dejamos hablar.
Pues mira,
hablando de esa persona que ha desaparecido mientras buscaba un tesoro.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que pensar en tesoros perdidos, pues de una forma u otra, nos hace montar en esta máquina de imaginación, ¿no? Y viajar a tiempos y a lugares remotos, pues cargados de encanto, ¿no? Porque nos lleva a grandes exploradores de los que hemos hablado en incontables ocasiones, ¿no? En incontables ocasiones en la tertulia, pues por ejemplo, yo creo que el más carismático sería Percy Harrison Fawcett, ¿no? Buscando esa ciudad Z, la ciudad de Raposo, esa ciudad de Francisco Raposo, un explorador portugués del siglo XVIII que, recorriendo la zona del Mato Grosso, estuvo durante 10 años de exploración. Eso sí que eran exploraciones, y eso sí que era de verdad tener auténtica pasión y algo más que testosterona, ¿verdad? Porque estamos hablando de un entorno tremendamente duro en el que estar un mes es complicado, pensemos 10 años, ¿no? Bueno, pues esos 10 años le sirvieron para descubrir una ciudad que era absolutamente extraordinaria, que él incluso la llegó a ubicar en entornos algo más amables, ¿no? La comparó, por ejemplo, con la ciudad de los Césares. Era algo que no tenía nada que ver con ninguna de las culturas que se habían asentado, si admitimos que podría haber habido culturas estructuradas en mitad del Amazonas. Bueno, pues no tenía nada que ver con ninguna de estas culturas. Y esta fue la que salió a la búsqueda en el año 1925, Percy Harrison Fawcett, el coronel Fawcett, y él desapareció. Bueno, pues estas desapariciones que parecen más de un tiempo decimonónico, victoriano, grandes exploraciones de la época del Imperio Británico, no, pues es que también se producen ahora mismo, ¿no? A un nivel, en ocasiones, un poquitín más pequeño, pero los resultados, por desgracia, da la sensación de que van encaminados a ser los mismos, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de una historia que protagoniza un señor llamado Forrest Fenn, que es un comerciante de antigüedades. Este señor, pues, le gusta mucho el mundo de la exploración y decidió escribir un poema en el que, pues, como si fuese una especie de mapa del tesoro, da una serie de pistas para localizar un pequeño cofre que estaba oculto en algún lugar de las Montañas Rocosas. Es decir, prácticamente era un juego al que invitaba precisamente a eso, ¿no? A jugar a todo aquel que desease participar. De hecho, entre sus objetivos, según sus palabras, estaba hacer que los chicos se alejaran del sillón y de las videoconsolas, que salieran a la calle, que salieran al campo, que disfrutaran del entorno montañoso y que además, oye, encuentras un tesoro, y es un tesoro que como vais a poder comprobar, pues es que invita a cualquiera de los que estamos aquí a que amablemente Onda Cero nos pague un billete a Las Rocosas, hacemos una conexión desde allí y además buscamos el tesoro, ¿verdad?
Sí, por sí ya es tesoro, ¿eh?
Eso ya es un tesoro, ¿verdad? Bueno, pues el interés que ha despertado con su poema del tesoro ha sido tal que en muy poco tiempo ha sido más de 65.000 las personas, 65.000 los que han ido en busca de este cofre, pues de cuyo contenido, al parecer, yo creo que pondría contento a más de uno, ¿no? Entre otras cosas, contiene oro, joyas, diferentes piezas de orfebrería antigua, que a decir de Feng alcanzarían un valor total de casi 2 millones de dólares. Es un pico, ¿eh? Es un pico. Y está metido dentro de ese cofre. Bueno, pues entiendo que la gente haya salido a la búsqueda. Bueno, lo que ocurre es que, como en las buenas historias de búsquedas y exploración, su poema ha servido para que ahora uno de esos buscadores haya desaparecido. El nombre del desaparecido es Randy Bilyeu, y su familia, en declaraciones al periódico The Guardian, ha asegurado que la última vez que lo vieron estaba intentando hallar este tesoro para él, bueno, pues un objetivo, una meta, un tesoro muy ansiado, ¿no? Lo que ha llamado la atención en este caso es que Feng, lejos de huir de su responsabilidad, que es un poco la costumbre que tenemos, ¿no?, la forma de actuar de este tipo de, no sé si llamarlo filántropos, bueno, pues lejos de huir de su responsabilidad, se ha unido a la búsqueda del desaparecido, y la verdad es que ya sea en avión o en helicóptero, está realizando diferentes batidas para tratar de localizar el paradero de este joven, gastando grandes sumas de dinero que están saliendo de su bolsillo. En fin, esperemos que no le ocurra como a otros, pues eso, ¿no?, tipo Fawcett, de los que jamás se volvió a saber nada.
Manuel, cuéntanos, ¿qué es esto del bus de la misericordia?
Hombre, pues teníamos los bibliobús, esas bibliotecas en bus, teníamos los autobuses de la Hermandad de Donantes de Sangre, teníamos el autobús de Javier Sierra.
Pues sí, llega el bus de la misericordia. Si te digo lo que yo había entendido, que te había preguntado, Bruno, ¿qué asco me ha dado, eh? Yo no había entendido el bus de la misericordia.
¿Qué hubiese entendido?
Había cambiado la B por una P.
¿Eh?
Te había entendido el pus de la misericordia. Yo sabía, ¿eh? Oye, en el entorno religioso te puedes encontrar cualquier cosa. Pero, joder.
Hoy se te disculpa porque la escayola que tienes ahí todavía en la cabeza de...
Sí, sí, se me cayó de un tronco en el sitio en el que estuvimos, en la cabeza, sí.
Bueno, pues esto del bus de la misericordia es una iniciativa muy original de la Iglesia Británica que está inspirada por un famoso cómico y sacerdote irlandés, Jimmy Cricket, que es un personaje bastante conocido en el Reino Unido. Él viene de toda una familia de cómicos y de humoristas. Su padre es cómico, su hermana Cathy Mulgrey también es una conocida humorista, y él ya antes de coger los votos y de hacerse sacerdote, pues se dedicaba, colaboraba mucho con la iglesia, realizaba colectas a través de espectáculos de humor para los niños, intentaba recoger dinero para varias ONGs vinculadas todas ellas a la iglesia, y ahora se le ha ocurrido esta idea de que, en vista de la escasa asistencia de fieles a las iglesias católicas en todo el mundo y también en el Reino Unido, pues si los creyentes no van a la iglesia, pues la iglesia divide a los creyentes. Así que se les ocurrió, en principio pensaban solamente hacerlo un par de veces, un par de sesiones, habilitar un autobús, un enorme autobús, para visitar los centros comerciales de su ciudad y dar la posibilidad a los creyentes o no creyentes de acercarse a la iglesia, de conocer un poco la palabra de Dios desde el punto de vista católico. Este autobús es un autobús de dos plantas en el que digamos que están de guardia tres sacerdotes, 40 voluntarios y una banda de música. Y tienen... O sea que a la hora de repartir...
Hoy es el día de las acotaciones. Al final de cada frase de Manuel la suelta.
A la hora de repartir las sagradas formas, bueno, pues también van acompañadas de una banda musical.
Redoble de tambor.
De un redoble de tambor. Y lo tienen bien organizado porque los autobuses se aparcan en estos centros comerciales y esos 40 voluntarios comienzan a acercarse a los viandantes, a las personas que se dirigen, que entran o salen de ese centro comercial, para ofrecerles un regalo del Papa Francisco. Esa es la toma de contacto. y ese regalo es una invitación a entrar en ese autobús, donde pueden preguntar sus inquietudes religiosas, donde pueden hacer preguntas sobre la Iglesia Católica, o incluso pueden recibir la comunión.
Y se pueden apuntar incluso.
Y se pueden apuntar.
O sea, pueden recibir la comunión dentro del autobús. O sea, está consagrado. Sí,
sí, sí. Exactamente, esta es la gracia.
Es el autobús consagrado.
El autobús de la misericordia.
Claro.
¿Dónde te van a dar dos sos?
Pero con,
¿dónde te van a dar la forma mejor?
Con bonobús, o sea, con el abono transporte no pita, ¿no? O sea, es gratuito.
Es gratuito, es gratuito. Y al mismo tiempo, para llamar la atención de los viandantes y para invitarles a que se acerquen, pues está la banda de música que tocará, digo yo, que himnos religiosos, ¿no? Y bueno, esta es una de las iniciativas que se suman a el intento que tiene la Iglesia ya desde hace unos años por adaptarse a las nuevas tecnologías. De hecho, esta iniciativa tiene su propio hashtag en Twitter, Next Stop Mercy, o sea, la próxima parada es la misericordia, donde pues los simpatizantes o los visitantes del autobús pues pueden tuitear sus experiencias con los sacerdotes. Hay muchas iniciativas.
Eso sacado de contexto puede quedar un poco mal, ¿eh?
Sí, casi todo lo que se hace en la Iglesia sacado de contexto pues puede llevar a equívocos.
Los que has dicho, se meten del autobús y pueden tuitear contando sus experiencias con los sacerdotes.
Sí, sí. Después de que le den el cuerpo de Cristo. Que, o sea que sí, sí puede llevar a equívocos. Bueno, pues esta, repito, es una de esas iniciativas de la Iglesia por intentar adaptarse a los nuevos tiempos, porque realmente la Iglesia Católica está sufriendo no solo una crisis demoledora de vocaciones de cara a los sacerdotes, se están viviendo cosas en la Iglesia que eran impensables hace 30 o 40 años, que estén impartiendo las misas, impartiendo los sacramentos seglares que no son sacerdotes, que lo estén haciendo religiosas, que supuestamente pues no tiene esa capacidad para impartir los sacramentos, como es el caso de un sacerdote, porque los centros de estudio, los religiosos, están completamente vacíos, pero lo mismo ocurre con las iglesias. Y se están dando la situación de que un mismo párroco tenga que atender a numerosas parroquias, perdón, con todos los problemas que ello implica. Entonces, se están habilitando desde karaokes en las iglesias, se están intentando utilizar las nuevas tecnologías.
Seducir, en definitiva, a la juventud. Porque, claro, ojo, la perversión de todo esto es que cometemos el error de pensar que la fe está en crisis en todo el mundo. Está en crisis en Occidente, porque tú vete a África, a Latinoamérica, y hay un vivero importante. Y además, no tengo los datos, pero yo creo que con el Papa Francisco se ha invertido la tendencia, y creo que están regresando muchas personas, no de la franja joven, de una franja, digamos, de nuestra edad, están regresando un poco a la Iglesia, lo cual puede que no hayan las vocaciones, pero desde luego sí que las políticas de la Iglesia están volviendo al redil a muchos que la habían abandonado.
De hecho, ya se ha anunciado un reality que se estrenará en España dentro de muy poco, en el que las protagonistas son unas jóvenes españolas
monja,
que se harán monjas. Ya se hizo hace unos años uno con sacerdotes. ¿Cuál era su...?
¿Sacerdotes y viceversa o algo así?
Gran hermano católico. Pero sí, veremos cosas sorprendentes en los próximos años.
Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con esta tertulia de Zona Cero, y con muchísimas cosas y muchas informaciones que no os podéis perder, pero llegarán después de las noticias, después de la actualidad.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Bueno, pues continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. Os recordamos una vez más que tenemos en @rosavientos en nuestro perfil en Twitter el contenido exclusivo solamente para la página web, los debates, los grandes misterios a debate, aquí en La Rosa de los Vientos, y solamente lo podéis escuchar ahí, en la página web, en www.ondacero.es. Por cierto, Lorenzo, más datos de agenda, cosas que tienen que hacer nuestros oyentes. Por ejemplo, los de Sevilla, mañana estar en la presentación del libro de la nueva novela de Laura Falcó Lara, Última Llamada. ¿Qué vas a hacer tú? Eso será el lunes, será mañana. de aquí te vas directamente a Sevilla, pero casi, sí. El miércoles en Madrid también la presentación.
El miércoles será en la Casa del Libro, en Gran Vía, a partir de las 7:30 de la tarde. Ahí estaremos un buen grupo de amigos arropando a Laura en la presentación de esta, que es su tercera novela. Pero mañana mismo, vamos, en cuestión de horas, no es mañana, es lunes, a partir de las 8:30 de la tarde, estaremos en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, que está en la calle Sierpes número 65. Pues eso, a partir de las 8:30 estaremos en la calle Sierpes 65, Laura Falcó, el grandísimo y queridísimo investigador José Manuel García Bautista, y también estaré yo acompañando a ambos en este lugar, pues eso, para presentar Última Llamada, vuelo CW0764 de Laura Falcó Lara.
Misterio y enigmas, otra vez en su novela, ¿no?
Pero no veas la que ha leído ahora, ¿eh? Sí, a mí me gustó muchísimo Charleston House, la segunda que escribió, en una trama además gótica que a mí me encanta, pero es que aquí ha dado una vuelta de tuerca o varias vueltas de tuerca más, porque combina elementos difíciles de combinar, como son, por ejemplo, pues un accidente en plena selva, un programa de radio al que se produce precisamente esa última llamada, un programa de radio de misterio y lugares tan carismáticos y tan conocidos en nuestro mundo, universo del misterio, como el Área 51. Y no solo que lo combine, sino que además te mantiene, pues eso, en tensión hasta el final, y lo hace muy bien.
Se ha efectuado una investigación que tiene que ver con los simios y cuyo resultado es apasionante, Juanjo. Y nos habla de los posibles sentimientos religiosos. Nos parecemos todavía más a los simios, a nuestros primos hermanos evolutivos, pero tanto es así que ellos parece que también tienen alguna forma de religión.
Pues en eso está. Comentaba antes, Manuel, un poco cuáles son las últimas tendencias de la religión actual. Además, me gustaría un poco, bueno, antes de enlazar con esta noticia, estoy indagando en los mundos virtuales y cómo se percibe la religión en los mundos virtuales. Y me he encontrado con, supongo que conocéis eso de Second Life, ¿no?, que son esos avatares donde uno se puede mover. Pues están planteando los teólogos, porque claro, ahí también hay iglesias. Si, por ejemplo, cuando tú impartes o administras la Eucaristía a través de un avatar, ¿esa Eucaristía tiene validez o no? Porque claro, estamos en un entorno virtual, entonces se están creando nuevos dilemas teológicos que todavía no se sabe muy bien cómo sacarlos, ¿no?, hacerlos razonables, ¿no?, y
comprensibles. Muy bueno, ¿eh?
Claro, es que nos estamos moviendo en universos virtuales donde las respuestas que nosotros teníamos desde el punto de vista religioso pues ya no son tan fácilmente aplicables, ¿no? Entonces ya digo que hay todo un recorrido muy muy interesante.
Pero pues además, a la hora de hacer, entre comillas, proselitismo o expandir una creencia, una religión, incluso una de las antiguas, claro, es que los medios en este caso, si le dan esa confirmación, el visto bueno y la bendición, los medios son ilimitados.
Es que ahí, ahora mismo hay mormones que están haciendo templos, pero tienes también, por ejemplo, budistas. Los budistas son quizás los que mejor están entendiendo las nuevas tecnologías, pero también se plantean cuestiones de, por ejemplo, si la reencarnación se puede dar a través de un cyborg. Claro, porque es que todo ese es el mundo que viene. Y igual que aquí hemos sacado muchas veces el debate de las religiones ante el fenómeno extraterrestre y se han dado algún tipo de respuestas, ante las nuevas tecnologías y estos universos virtuales y criaturas virtuales, pues de alguna manera hay que dar también respuestas doctrinales. Entonces hay todo un debate, hay toda una serie de discusiones que son realmente muy, muy interesantes.
Oye, Juanjo, y aprovechando la coyuntura, ¿no me escribirías un artículo de esto para Enigmas? Lo aprovecho. Más que nada para que no se me olvide.
Para que veas por dónde va la cosa, que es, y ya vuelvo. Una de las cosas que a mí más me ha interesado, el tema, por ejemplo, de los cyborgs. Sabemos que una de las cuestiones que se plantea es, o el transhumanismo, es cada vez más desarrollarnos intelectualmente y prescindir un poco del cuerpo, ¿no? Es decir, de lo que es el dolor, el envejecimiento, la muerte, todo ese tipo de cosas, y al final que seamos sobre todo conciencia, superconciencia. Eso, desde el punto de vista teológico y de determinados postulados de la Iglesia, es volver a la gnosis. Porque al fin y al cabo es lo que pretendían los gnósticos, ¿no? Un cuerpo angelical donde todo es conocimiento. Pues claro, es revivir una de las cosas que en su momento tuvo que perseguir la Iglesia.
Y si prescindimos del cuerpo, ¿cómo se va a disfrutar? ¿Cómo va a haber hijos? ¿Cómo va a haber otra serie de cosas? No, pero en Second Life. Haremos el amor.
Pero estamos hablando de una de las...
Qué poco espiritual que eres, Bruno.
Una de las cuestiones, de las metas que defiende el transhumanismo, la posibilidad de que, de alguna manera, podamos descargar nuestra conciencia en un soporte tecnológico, ¿no? Que luego eso, veríamos si realmente un clon de nuestra conciencia, o un doble, o realmente nuestra propia conciencia.
Que haría el amor de forma inconsciente.
Sí, pero...
No, muy, muy consciente, pero volcado en una máquina.
Claro, pero, o sea, hacen el amor RD2. Claro. Con FH4, y entonces tú lo piensas y tú te lo crees, ¿no? Y eso es una forma de hacer el amor.
Perfecto. No es exactamente eso. Yo es que estoy muy en la...
¿Y eso qué es amor? Imagínate si es sexo.
De hecho, la semana pasada creo que fue el director del SETI, planteaba la posibilidad de que si alguna vez se contactaba con extraterrestres, no teníamos que pensar en seres biológicos, sino, y engarza con todo el tema del transhumanismo, con máquinas cuyo software no es sino la conciencia de los seres que algún día fueron biológicos, ¿no? Y desde esa perspectiva tenemos que pensar que cuando hace unas semanas Juanjo planteaba aquel tipo de Mataró que era el primer cyborg, este hombre, si tarde o temprano puede volcar su conciencia completa a una máquina, la necesidad de sexo que pueda tener esa mente no la sacia en un coito real, pero sí tiene su orgasmo mental, porque el mayor órgano sexual no está entre las piernas, está encima, en la cabeza.
Sí, pero si no tienes lo que hay entre las piernas, no llega a la cabeza.
La conexión
no
tiene que estar.
¿Cómo igual? Que no? Pues no.
Sí,
en la cabeza este señor tiene algo que se parece mucho a lo que algunos tienen entre las piernas.
Jolides. Dice Jorge Juan, con el Medias Rosavientos, y estoy completamente de acuerdo con él, que yo creo, dice él, que inventos como Second Life, que significa segunda vida, es para gente que no se atreve a vivir la primera.
Bueno, pero es que yo creo que todos tenemos distintos roles también. Somos distintos en el trabajo que en casa, que con los amigos, que cuando vamos a ver un partido de fútbol. Las redes, o sea, que tampoco significa. Yo no creo que porque. Parece que porque tengamos más posibilidades renunciamos a todo lo demás. No sé, yo puedo ver programas de entretenimiento y luego leer obras muy eruditas, y eso no me hace. No es descartable una cosa con otra.
Lo que es cierto es que el mundo virtual desinhibe. Y por lo tanto, porque te protege, no eres tú. Tienes la pantalla o tienes el interface que sea mediante ante la persona que te estás comunicando. Y por lo tanto, lo que estás volcando de ti es la imagen que tú quieres que vean los demás, no verdaderamente tu esencia. Eso no es ni bueno ni malo, sino más bien todo lo contrario, pero en cualquier caso viene a reafirmar que el que va a Second Life no tiene por qué tener una vida miserable. Puede ser igualmente una persona muy enriquecida, cultural y económicamente, y que sin embargo siente una necesidad de buscar un avatar, de mostrar aquellas cosas que están ocultas en su personalidad y que pueden tener una salida vehiculizada a través de un sistema virtual.
Y todo esto venía porque yo he presentado una noticia que nos ha comentado, que es la de los sentimientos religiosos en los simios.
Sí, por eso que decía, que comentábamos un poco cuál es la religión que viene, y ahora vamos a los orígenes quizás de la religión, ¿no?, en otras especies. Pero claro, en algún momento dado nosotros tuvimos que tener ese pensamiento simbólico, que es una de esas revoluciones cognitivas que se habla de la prehistoria humana, y ahora parece que quizás se ha podido detectar esa incipiente revolución cognitiva en los simios. Es una práctica que, ya digo, es muy discutida, que ha detectado el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva a través del comportamiento de unos chimpancés de África Occidental, ¿no?, en concreto de Guinea-Bissau. Lo que han localizado es que, bueno, ellos empezaron a ver en el entorno, en el ecosistema donde estaban estos chimpancés, empezaron a detectar que había una especie de acumulaciones de piedras en el interior de unos troncos huecos de árboles. No sabían muy bien a qué respondían, y lo que hicieron fue colocar una serie de cámaras de estas que empiezan a grabar automáticamente, ¿no?, y que no son invasivas. En ningún momento dado los animales que deambulan por allí saben que están siendo filmados, y fue ahí cuando detectaron un comportamiento verdaderamente extraño de los simios. Lo que ellos vieron, y se pueden ver los vídeos a través de internet, es que aparecían los chimpancés recogiendo una serie de piedras de los alrededores de la zona, luego se acercaban a estos troncos de árboles y las empezaban a arrojar con fuerza, las lanzaban con fuerza al interior. En el momento en que lanzaban la piedra, emitían una especie de sonido gutural bastante fuerte. Principalmente este comportamiento está asociado a los machos adultos, aunque también se ha visto que ocurre con las hembras y con los jóvenes, y no se sabe muy bien a qué responde, porque no parece que esté claro que esto sea un comportamiento que esté asociado a ningún tipo de conducta, por ejemplo, de búsqueda de alimento. ¿A qué recuerdan estos tipos de acumulaciones de piedras? Bueno, pues naturalmente parece que podríamos estar ante una especie de incipiente santuario. Recuerda mucho a los túmulos funerarios que conocemos de la época megalítica, ¿no?, de la prehistoria en general, o también aquellos túmulos, como por ejemplo aquí en España uno de los más conocidos es la Cruz del Ferro, que es un hito para marcar, seguramente para separar comarcas, ¿no?, un lugar que delimitaría territorios. La cuestión, como digo, es que no se sabe muy bien a qué responden, si estamos ante una conducta ritual, porque se ve que estos chimpancés acuden a estos lugares, a estos troncos, realizan ese comportamiento. Manejan dos hipótesis: una, que estaríamos ante la aparición de alguna especie de contenido simbólico, de mentalidad simbólica en estos simios, o bien que posiblemente a lo mejor, al ser una conducta que parece ser más extendida en los machos, pues que fuera también algún tipo de gesto de emulación entre machos. Pero no se sabe muy bien, el que van a seguir realizando investigación, parece que también en este contexto es un lugar donde no hay influencia humana, por lo tanto no sería tampoco alguna especie de conducta o comportamiento por imitación, y van a seguir adelante. Han aconsejado, ellos han creado, tienen una página web donde es posible visualizar muchos minutos de grabación para que la gente también vaya comentando y pueda ir realizando algún tipo de opinión al respecto, y parece ser que por lo tanto estaríamos ante una posible un posible comportamiento ritual. Recuerdo que hace unas semanas Miguel Pedrero comentó, cuando estuvimos hablando aquí, comentó también algunos posibles comportamientos rituales, que eran, por ejemplo, unas comunidades también de chimpancés que se colocaban alrededor de un río y simplemente se quedaban escuchando durante un montón de minutos el rumor del río. También lanzaban determinadas piedras a una cascada. Es decir,
yo por ahí, claro, la conclusión de que esto entronca con la religión es muy cuestionable, porque yo lo veo más por la historia del sonido. Y de hecho, en la más remota antigüedad, ya no hablamos de homínidos, sino de seres humanos, rendían muy 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 culto, o mucho culto, que diría Rajoy, ¿no? a las cuevas, precisamente por el eco que devolvían. Y los estudios de la acústica en la antigüedad son verdaderamente fascinantes. A lo mejor no es tanto un comportamiento religioso, que puede derivar en, pero no es tanto un comportamiento religioso como el hecho de sentirse fascinado por el retorno de un determinado sonido, y que aquello apacigüe o cree un determinado estado de conciencia. Estamos hablando de monos, y esto por lo tanto sería cuestionable, que desde luego es interesante mirarlo desde la perspectiva del ser humano, ¿no?
Sí, es lo que tú dices. Otra de las posibilidades es quizás esa, que esté gestionando un acto de asombro. Y entonces ellos mismos, porque además es que es muy curioso, el vídeo es realmente espectacular. O sea, se aproximan, empiezan a lanzar la piedra y a partir de ese momento empiezan a gritar, pero es justo posteriormente a lanzar la piedra. La piedra además la lanzan, no es que la depositen cuidadosamente o algo por el estilo, que a lo mejor sí que podría tener una connotación más simbólica, sino que simplemente es que la arrojan contra solamente los troncos huecos de los árboles. Pero claro, tenemos el tema del tronco, ¿no? La acumulación de piedras, los árboles como elementos sagrados. Es decir, todo eso, claro, nos lleva enseguida a proyectar nuestras propias creencias sobre los animales. Y bueno, pues ahí es donde corremos el riesgo de quizás estar sobreinterpretando esta conducta.
Bueno, no sé si estará de acuerdo. Pero hace unas semanas, ¿os acordáis que charlábamos sobre el tema de la neuroteología, la neuroespiritualidad, los estudios que se están haciendo, y algunos de los trabajos que se están haciendo es precisamente sobre el origen de las plantas de poder, de las drogas alucinágenas, de cómo, dónde en primera instancia los chamanes pudieron suponer que el consumo de determinado hongo o determinada liana o determinada planta podía suponer una puerta al mundo de los espíritus.
Yo creo que eso fue una cuestión de hambre, te lo digo sinceramente, ¿eh? Es decir, es como si tú te planteas, ¿quién fue el primer hombre que se comió una gamba?
Pero a veces
porque no hay bicho más asqueroso, más feo. Alguien que tenía mucha hambre. Pues
a veces el tema del error no es así. Yo recuerdo
que no creo que haya que buscar nada metafísico. Es que el hambre ha hecho que precisamente se descubran venenos poderosos, plantas de poder muy poderosas. En definitiva, pues oye, es que
hay una cueva,
es un consumo, ¿no?
En República Dominicana, que está repleta de pinturas alusivas a chamanes, está la transmigración del alma y tal y tal. Y resulta que lo que postulan los antropólogos que han estudiado aquella cueva es que se debe a la ingesta de una planta que está a la puerta de la cueva, pero que para que sea ingerible, para que no perezcas tomando aquello, necesita haber sido antes mordida por una serie de hormigas. ¿Cuántos seres humanos tuvieron que morir antes de que se dieran cuenta de que las hormigas, o sea, el hambre te puede saciar en un momento determinado, pero tienen que morir varios congéneres para que tú deduzcas que puedes comerte esa planta y llegar al estado antes de que de que la hormiga,
sí,
se la haya mordido.
Pero yo parto de la idea de que es eso. Es decir, hablamos, por ejemplo, ¿no? Cuando llega Navidad, hablamos de la figura de Papá Noel. ¿Recordáis, no? Que de dónde puede proceder, ¿no? Esa visión de los renos voladores, ¿no? Bueno, pues se decía que era lo que utilizaban los chamanes en zonas del norte de Europa y también de Siberia, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Pues ese destilado que salía literalmente de la vejiga de los renos era lo que consumían los chamanes. Es decir, estamos hablando de que se bebían el pis y ahí empezaban a alucinar. ¿Por qué? Porque los renos se comían unas setas que estaban, bueno, pues que eran veneno, eran venenosas para el ser humano. Ellos filtraban el veneno a través de su propio organismo y posteriormente lo que consumía el chamán era parte de ese veneno ya, pero más refinado, vamos a decirlo así, y conseguía efectivamente no solo volar él, sino ver cómo volaban los renos. ¿Cómo llega un chamán a la conclusión de que bebiéndose el pis va a entrar en un estado alterado de conciencia? Va a haber renos
volando. Eso es una apuesta. Pues a que no te bebes.
O que tenía mucha sed.
Bebiendo el pis no se mueren. Mira a Chumari Alfaro que lleva ahí bebiendo muchos años.
Hablando que habéis mencionado cuevas, ha sido durante toda esta semana noticia esas imágenes en las que aparecen manos en una cueva de hace miles de años. Son representaciones que hacían nuestros ancestros y pensábamos que eran manos humanas, pero resulta que no, Manuel.
Parece ser que no, porque manos humanas representadas en el arte rupestre están presentes por todo el mundo, ¿no? De hecho, probablemente ahí aparecieron los primeros grafiteros de la historia, que utilizaban unos cuencos y una pequeña pajita de caña para soplar el pigmento al colocando la mano sobre la pared y se creaba esa imagen de las manos. Pero estas en concreto están en un lugar fascinante, en uno de los lugares más sorprendentes y poco conocidos del mundo, en la zona de los oasis de Egipto. Cada año hay cientos de miles o millones de turistas que visitan Egipto para conocer la cultura faraónica, pero muy pocos deciden abandonar los márgenes del río Nilo para adentrarse en los oasis, y yo es un viaje que recomiendo, porque cualquiera de los oasis de Al-Fayum, Bajarilla, Al-Farafra, cualquiera de ellos son fascinantes. Hay templos sorprendentes, hay paisajes en el desierto blanco, por ejemplo, extraordinarios, y es una zona que todavía sigue ofreciendo sorpresas para los arqueólogos. Y en el año 2002 unos investigadores, los arqueólogos Massimo y Jacopo Foghini, con el guía Ahmed Mestikawi, si no pronuncio mal, descubrieron en una zona montañosa, más o menos a la altura, debe estar a la altura del oasis de Al-Farafra, donde por cierto hay unos templos con unos grabados también jeroglíficos sorprendentes, con unas representaciones verdaderamente rarísimas que yo no he visto en ninguna parte de Egipto. Pues en el 2002, decía, se descubrieron en el Wadi Sora, el valle de Sora, al sur de la meseta, justo en el extremo limítrofe entre Egipto con Sudán y con Libia, unas pinturas muy sorprendentes, en las que aparecen, como en otras partes, como en otras pinturas que se han descubierto en los oasis de Egipto, perdón, nadadores, animales tropicales, jirafas, elefantes, porque en otro tiempo aquella zona estuvo densamente poblada de vegetación, y más de 5.000 figuras en un abrigo rocoso que tiene un panel de 17 metros de largo por 3 metros de alto. Bueno, pues entre todas esas pinturas en las que aparecen seres humanos, se supone que nadando, otros utilizan la palabra flotando, que es más sugerente, otros bailando, cogidos de las manos, aparecen animales identificables y una especie de criaturas misteriosas que han hecho que se bautice esa cueva en concreto como la Cueva de las Bestias. Pues en esta Cueva de las Bestias lo que se descubrió, entre otras muchas cosas, son esas imágenes de manos, pero manos extremadamente pequeñas. Y acaba de publicarse en el Journal of Archaeological Science un trabajo firmado por un equipo de investigadores del Instituto McDonald de Investigaciones Arqueológicas y con colaboradores de National Geographic, que han estudiado esas manos para intentar identificar su origen, porque las manos no se correspondían, según las mediciones que hicieron estos investigadores, encabezados por el doctor Emmanuel Honore, no se correspondían con manos humanas, eran demasiado pequeñas. Tampoco coincidían con manos de bebés, incluso con manos de nonatos, con manos de niños que no habían nacido, de bebés, de fetos, eran todavía más pequeñas. Así que se realizaron distintas mediciones de ese contorno con primates, con simios, con monos de pequeño tamaño, tampoco coincidían, y se pasó a continuación a lagartos que pudiesen haber utilizado las patas delanteras de lagartos del desierto o con los pies de cocodrilos pequeños, dice la noticia. Hasta el momento no han conseguido estar seguros de cuál es el origen de esas pequeñas, de esos pequeños apéndices que aparecen en estas pinturas. Suponen que se trate de algún tipo de lagartos o animal de este tipo. Y concluye el doctor Honoré que es muy difícil para nosotros como investigadores interpretar estas pinturas, ya que tenemos una cultura totalmente diferente a la cultura que las creó. Además, en ese abrigo, como ocurre en otros enclaves de arte rupestre o de pinturas similares, se da la circunstancia de que esas cuevas han sido utilizadas por distintas generaciones y se han ido superponiendo distintas figuras, distintos modelos de arte con distintas tonalidades cromáticas, con distintas deidades a lo largo de periodos muy prolongados de tiempo, ¿no? Lo que hace todavía más difícil su interpretación. Así que tendremos que esperar a futuros análisis para saber qué demonios son esas manos representadas en esa figura que, desde luego,
y lo que es más interesante, el para qué o qué significan, que sigue siendo, no solamente ahí en Egipto, sino en todo el mundo, un gran enigma, ¿no? El tema de las manos pintadas, están desde la Patagonia argentina, pasando por España o acabando en Egipto.
Yo las he visto en Egipto, en Jordania, en otras pinturas, manos y pies. Supongo que es una forma de inmortalizar tu paso, es como nuestros grafiteros ahora. ¿Qué sentido tiene desde el punto de vista religioso, teológico, que un tipo escriba Pepito quiere a Luisita, o yo estuve aquí, o tanto el que lo lea, de estas cosas que se leen en los baños públicos, ¿no? Cuando estás
ahí. ¿Te dedicas a eso cuando estás ahí?
Joder, sí que estás rato,
¿sí? Yo procuro leer siempre que tengo un momento, si a veces no tienes otra cosa que leer que lo que hay en la puerta. Sí, y hay todo
pues
un arte.
Tienes que asustar un montón, ¿eh?
Hombre, yo he visto en Arco cosas más raras que los baños públicos.
Pues a mí Arco me gusta.
Es que es muy rarito también.
Claro, el problema de esta noticia es que además...
Pero a mí Arco me parece fascinante.
¿Y pagarías 12.000 euros por un vaso?
¿Eh?
Si pagarías 12.000 euros por
un vaso.
Depende
de quién hiciera el vaso.
Se está lleno.
Evidentemente. Pero, y no es un vaso.
Yo no pago más de 12 euros por un vaso de Ginebra.
Venga, Juanjo, que no te dejan.
Yo pagué 3 por ver un vaso en un museo supuestamente de historia de las religiones comparada en Ávila, que me dolió en el alma, porque es una... hay mucho arte allí, tipo Arco.
Sí.
Y un vaso que representa... un vaso de agua, o sea, por la mitad.
La discusión de siempre. Arco es una representación del arte moderno, es una representación de lo que es historia. Historia del arte. Y ya está. Si alguno no lo queréis ver, pues problema no, vuestro, no podéis ver arte.
Yo quiero, es que no llego. No, claro.
Bueno, chicos, no que Juanjo capaz, lleva no. un rato queriendo.
No, yo solo digo que esa noticia tiene mucho peligro, porque si vais mirando por la red, hay muchos que ya tienen la respuesta. Evidentemente son los reptilianos. En un montón de foros.
Si son reptiles, son los reptilianos.
Son los reptilianos. En un montón de foros.
Reptilianitos, en este caso.
Reptilianitos chiquititos. Claro, se dedican a hacer ahí las prácticas, pero sí lo han estado comentando. Y luego sí que hay que recordar que hace ya un par de años salieron una serie de estudios sobre. Analizando la morfología de este tipo de huellas, indicaban que la gran mayoría de las huellas eran femeninas, posiblemente eran femeninas, que por eso se empezó a especular también con la posibilidad de que estuviéramos no ante pintores rupestres, sino ante pintoras rupestres, ¿no?
Lo cual descarta que sean grafitis de baño, porque las mujeres tienen mayor refinamiento para
eso. De hecho, además, simplemente un dato más. Por ejemplo, si nos vamos fuera, ¿no? A Egipto, nos vamos a Tierra de Fuego, pero no vamos a quedarnos en España, ¿no? Porque en el norte, además, tenemos unas cuevas maravillosas. A mí ahora mismo, con la noticia que comentas, me viene a la mente, pues precisamente los estudios que se están desarrollando desde hace ya mucho tiempo en una de las cuevas que todavía se puede visitar, es decir, no es como la neocueva de Altamira, que te haces una idea de cómo es, pero no es la auténtica. En este caso sí, visitas la auténtica y puedes ver el lugar donde hace ya muchísimos años, miles de años, hubo unos señores muy pequeñitos que plasmaron precisamente esas huellas, esas manos, más que huellas, esa silueta, ¿no?, de las manos en las paredes, con una intencionalidad aparentemente religiosa. Y los estudiosos han llegado a la conclusión de que efectivamente no solo era religiosa, sino que además se trataba de mujeres chamanas. Sabéis que hay una corriente que está estudiando precisamente ahora las pinturas de Altamira, defendiendo esta posibilidad, que realmente fuera pintado por mujeres y además que fueran chamanas. Bueno, pues esa cueva a la que me refiero es la cueva del Castillo, que está en Puente Viesgo, en Cantabria, y que si alguien va para allá, que no dude en pasarse, merece la pena, porque además la cueva está en el corazón de una montaña con una forma absolutamente piramidal.
Cueva que es una maravilla y que además plasma la coexistencia de cromañones y neandertales.
Exactamente.
O sea que es,
En Atapuerca, además de las excavaciones, hay un parque temático donde, digamos, que te permiten ver una especie de clases de arqueología práctica, ¿no? De cómo se hacía fuego, y una de las prácticas que te enseñan es cómo pintaban las manos, cómo hacían estas impresiones con esos cuencos, con esa especie de grafitis, y nos sorprende porque tenemos siempre esa imagen de que nuestros antiguos eran tontos del bote, y no, la verdad es que tenían mucha creatividad.
Hablando de lugares, un lugar en donde está pasando ahora algo es Mejorada Baja, Lorenzo, fenómenos extraños.
Para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, tenemos que desplazarnos hasta la provincia de Sevilla, concretamente hasta la localidad de Los Palacios Villafranca, donde se encuentra precisamente la que se conoce como Hacienda Olivar La Mejorada Baja. Hay que decir que es un lugar al que los investigadores, hace ya mucho tiempo, la gente que se acerca allí, pues para intentar conocer un poquito más la historia, vamos a decirlo así, ¿no?, la historia oculta, oscura de este lugar, pues hace ya tiempo que lo bautizaron como el Cortijo de los Ahorcados. ¿A qué sugestivo el nombre, eh? Da ganas de pasarse
para
por ahí.
Para ir ahora en Semana Santa.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Parece ser que lo que allí se encuentra se balancea como los pasos en Semana Santa. Bueno, pues repasando un poco de su historia, antes de meternos en materia, diré que fue levantado en la segunda mitad del siglo XVIII y que perteneció además a una de las familias más poderosas, ¿no? No solo de Sevilla, sino prácticamente de toda España en aquel tiempo, que era la familia Sandoval, que, como os imaginaréis, pues eso, no formaban parte de la aristocracia más elevada. Bueno, pues hoy, evidentemente, el lugar no es ni la sombra de lo que fue, aunque hay quien dice que aquí precisamente lo que se oculta entre las sombras no solo es abundante, sino que además tiene muy malas intenciones, ¿no? Hay que decir que en la provincia, tal y como nos relata el investigador, al que veremos mañana en la presentación de Laura, José Manuel García Bautista, en un interesantísimo reportaje que publicamos este mes en la revista Enigmas, pues parece ser que el lugar es conocido por los sucesos extraños que al parecer se producen en su interior. Es increíble atender al elevadísimo número de testimonios de todo tipo. Cuando digo de todo tipo, es de personas de los, de, pues eso, ¿no?, desde la cultura del campo hasta la cultura de la universidad, desde el ingeniero al periodista. Por ejemplo, nos quedamos con uno de los testimonios que a mí más me ha llamado la atención, de un compañero periodista, Antonio Torres. No, este es un vecino de la localidad cercana, que le relataba precisamente a García Bautista que una madrugada, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que ocurre allí, ¿no?, dice: a las 11 y pico de la noche vimos un extraño resplandor y pensamos que había gente también. En otras ocasiones nos ha pasado. Entonces dejamos el coche en la entrada y al llegar no había nadie. Nos extrañó. Pero lo peor fue que algo comenzó a rodearnos. Sentíamos el frío alrededor nuestro y de repente vimos una especie de silueta negra que se alejaba por la estancia que da a la segunda ala de La Mejorada. Este tipo de fenómenos se replican un día sí y otro también. Hay que decir que a este lugar, cuidadín, a aquellos que les gusta ir con las grabadoras o hacer algún tipo de experimentación, cuidadín, que este lugar pertenece a la Junta de Andalucía, es una propiedad privada y no se puede entrar si no es con permiso. Evidentemente los investigadores que nos han facilitado estos datos y que han planteado el reportaje lo han hecho después de pedir los correspondientes permisos. Bueno, pues ahí no quedó la cosa, porque poco después parece ser que Antonio Torres y quienes le acompañaban empezaron a escuchar claramente a alguien que les gritaba: venid, venid. Bueno, lógicamente aquello fue demasiado y en vez de venir lo que hicieron fue irse, ¿no? Optaron por abandonar el lugar, que yo creo que es lo que hubiéramos hecho cualquiera. Hay que decir que además el lugar tiene una historia lo suficientemente truculenta para que si estos fenómenos que denominamos extraños, como dice Manuel, posiblemente porque todavía no tenemos la explicación de lo que son, pero que sin lugar a dudas se manifiestan, pues si estos fenómenos son reales y se han de manifestar en algún sitio, desde luego no me extrañaría nada que uno de los grandes elegidos fuera precisamente este, en vista, como os digo, de la historia de tragedias que atesora. Por ejemplo, para el periodista, el colega periodista e investigador Manuel Blasco, este cortijo es un punto, él dice que es un punto negro, por los hechos luctuosos que han ocurrido allí, de ahí su nombre. Es decir, si se llama el Cortijo de los Ahorcados es porque todavía hoy, cuando entras en su interior, es relativamente habitual encontrarte las sogas, algunas sogas colgando de las vigas de madera. Y de esas sogas, en un pasado dramático, pues hubo quien se decidió quitarse la vida. De hecho, y aunque sea un peringore, pues eso, como os digo, ¿no?, todavía quedan estas sogas. Pero hay más. El citado Manuel Blasco comenta que hay una estancia particular donde se han podido ver, entre otras cosas, la figura de una niña, siempre atendiendo a los testimonios de quienes se han acercado aquí. La figura de una niña vestida de blanco que se aparece entre sus columnas y que causa consternación, evidentemente. Me imagino que algo más que consternación, si yo viera eso, te aseguro que consternación era lo último. No sé si acudiría a ese cuarto de baño del que hablaba anteriormente Manuel Carballal, pero vamos, a mí me daría bastante miedo, ¿no? Bueno, pues parece ser que se ve esta figura de blanco, esta niña de blanco. Los vecinos, además, parece ser que, como ocurre en otros lugares, compran juguetes para dejárselos allí, junto a un pozo, aunque no se sepa aún qué relación tiene este supuesto fantasma con el lugar. Es curioso, ¿no? Porque ya tenemos otros lugares similares a este. Hemos hablado en alguna ocasión del Edimburgo, la ciudad de los fantasmas, ¿no? Del Merry King Close, del callejón Merry King, donde también ahí se venera, ¿no? Bueno, se reconoce, ¿no?, la existencia del fantasma de una niña que murió en la época de la peste junto a toda su familia, la niña Annie. Y de hecho es habitual ver un arcón enorme repleto de juguetes que, cuando ya no caben más, son llevados a los orfanatos de la localidad. Bueno, en este caso no sé si se llevan a los orfanatos, pero sí es cierto que en el lugar donde supuestamente si aparece esta niña se están dejando esos muñecos, bueno, pues como una forma de, no sé si de entretenerla para que no haga de la suya, o sino de más bien de reconocer, ¿no?, que pobrecita, que se ha ido y encima se ha quedado ahí encerrada en este lugar. Bueno, pues dicho lo cual, hay que decir que el equipo de García Bautista ha llevado a cabo varias investigaciones con resultados que, como os digo, este mes ofrecemos en la revista, pero vamos, solo deciros que pasaron una de las noches especialmente, fue auténticamente toledana en mitad de Sevilla. Entre otras cosas, captaron algunas voces que surgían a través de los aparatos digitales realmente claras, que los invitaban, entre otras cosas, a marcharse cuanto antes. Quienes allí acuden, gente que tiene percepciones, gente que tiene la capacidad de ver lo que algunos, pues yo digo siempre, ¿no?, los que tenemos el nivel de evolución de un canto rodado, pues prácticamente no tenemos la capacidad ni tan siquiera de percibir lo que otra gente, pues sí es capaz de ver. Yo sí creo en las percepciones que tienen ciertas personas, ¿no?, sobre todo cuando no cobran. Para mí eso es fundamental. Y es un sitio donde las percepciones generalmente de gente que es mucho más sensible que nosotros, pues suelen ser bastante negativas en este lugar.
Fenómenos extraños en Mejorada Baja. Y después de esta noticia, después de esta información, vamos a hablar de experiencias místicas que abren las puertas de la percepción. Precisamente eso de lo que estaba hablando Lorenzo. Determinados casos, determinadas experiencias pueden ser captadas por algunas personas que, por la razón que sea, no evolutivas, desde luego, tienen más percepción, tienen más capacidad para poder ver o sentir cosas. Bueno, pues en este caso, esos personajes que tienen esa facultad han vivido una experiencia mística que parece que ha sido el interruptor.
Así la catalogaría al menos Jordan Grafman, que es un neurólogo que además, fíjate lo que es curioso, llega a las conclusiones que ahora explicaremos después de la amarga vía de la experiencia. Muchas veces, seguro que todos los que nos sentimos apasionados por el misterio, nos hemos preguntado de qué forma impacta, sea real o no, aquello que vemos y consideramos extraordinario, sobrehumano, en nuestra conciencia, para a partir de ahí desarrollar una vida distinta o una transformación interna. Y este hombre, Jordan Grafman, tuvo una visión hace ahora aproximadamente unos 15 años, después de que su madre hubiera muerto una semana antes. El hombre tenía que ir a tomar el autobús, como todos los días, para ir a la universidad en la que trabaja, y tuvo una fugaz pero intensa visión de una mujer que se acercaba hacia él y reconoció como su propia madre. Aquel fue el principio de una investigación que ha culminado hace pocos días y que él catalogó como experiencia mística. Yo no estoy muy de acuerdo en esa definición, porque entiendo que una experiencia mística debe llevar consigo una transformación de conciencia, o porque sientes que has recibido una suerte de información o de mensaje que debes de compartir, o de alguna manera porque hay un poder superior que está intermediando entre eso que has visto y tú mismo, ¿no? Pero él cataloga esto de experiencia mística y como científico empezó a investigar este asunto. Ahora Grafman y sus colegas han identificado algunos de los procesos cerebrales que conducirían a estos momentos trascendentales, y resulta que estas experiencias, dice él, abren una puerta en el cerebro a la percepción, a una percepción que ahora veremos cómo define, porque cataloga las experiencias de dos tipos, que en inglés determina como pull and push, es decir, tirar y empujar, y según estas dos teorías, una sostendría que la activación de un único punto divino, es decir, imaginemos que el cerebro habría una zona que activaría ese punto divino y que haría que las crearía las experiencias místicas, y el segundo, el de empujar, por decirlo de algún modo, haría justo lo contrario, es decir, que es algo externo lo que pone como detonante a la experiencia mística. En este estudio han intervenido o han analizado a 116 veteranos de la guerra de Vietnam. A los pobres los tienen explotados para toda clase de experimentos. Es verdad, porque siempre que lees estudios...
Los que van quedando ya,
los
¿no?
que van quedando. 116 quedan al menos, que son los que han utilizado para este estudio, que además sufrieron daños cerebrales. Yo no sé cuántos tulliditos venían de Estados Unidos y tuvieron experiencias místicas, y los compararon con 32 veteranos de combate sin lesiones cerebrales o trastornos neurológicos. Todos los veteranos tomaron pruebas psicológicas antes y después de sus conflictos. Y a menudo estos veteranos dijeron escuchar la palabra de Dios o haber tenido visiones de su familia, y esto es lo que él consideraba como experiencias místicas comunes.
Y de acordarse en la familia del médico que le hacía el experimento.
O la lobotomía en cuestión. Bueno, los investigadores llevaron a cabo entrevistas de los pacientes utilizando lo que denominan escala de misticismo. Yo de verdad he flipado, no sabía que existía una escala de misticismo que pide a los encuestados acerca de los sentimientos de unidad y alegría, así como un sentido del tiempo y el espacio que trasciende. Y los científicos también llevaron a cabo pues experiencias más físicas, como puede ser la tomografía cerebral computerizada, el TC del cerebro. Y así encontraron que los daños en los lóbulos frontal y temporal estaban relacionados con mayores experiencias místicas que aquellos que no tenían lesiones en estos partes del cerebro. En consecuencia, podríamos decir que quien tiene lesiones de este tipo tiene mayor propensión a identificar experiencias externas, si creemos en la push, como algo sobrenatural, y si creemos en la pull, que ha activado esa lesión, la parte mística, y por lo tanto da una percepción, abre esa puerta de percepción cerebral. A mí me ha parecido un estudio verdaderamente fascinante.
Sí, no, bueno, yo
estoy esperando que digáis algo.
No, es que recuerdo un trabajo que se hizo también parecido, que era con personas a las que se les pasaron también test de este tipo de religiosidad, ¿no? En general, antes de ser sometidos a un... tenían una especie de un problema en el cerebro, y antes de una operación y después de la operación. Y entonces se demostró que después de que les operaron, cambió su capacidad, ¿no?, su sensibilidad hacia las experiencias místicas, ¿no? Lo cual, bueno, pues viene a demostrar efectivamente que gran parte de nuestra religiosidad forma parte del cerebro, o sea...
Además había un medicamento, no es coña, Manuel, que se llamaba carbamazepina.
Es muy bueno. Ese te hacía perder todas las experiencias místicas, ese era el antídoto.
Ese fue antes del Viagra, ¿no, Manuel?
Hay muchísimos estudios. Hay muchísimos estudios que, y lo comentamos, antes mencionaba, recordaba aquel programa que hicimos sobre la neuroteología, sobre el origen de las experiencias místicas y todas las prácticas que hay desde la respiración pranayama, desde la ausencia de recibir alimento o agua, la hiperventilación del cerebro. Hay un montón de prácticas religiosas, de prácticas místicas que influyen en el cerebro y que pueden alterar la percepción, y se supone que pueden ser el origen de muchas... Claro, lo que ocurre es que limitar todas las experiencias místicas de todos los místicos, de todos los contemplativos, de todas las religiones... Es parece un poco triste, ¿no?
Es más, pero... a mí me he quedado las ganas de decirle al Jordan este, pero entonces tú cuando viste a tu madre, que es que te diste un golpe, un mal golpe o algo, porque claro... él tendría que haberse autoimpuesto también su propia medicina, ¿no?
Claro, pero sí es cierto que si tú sigues los pasos de algunas disciplinas muy austeras y restringes tu alimentación y practicas una respiración que practica ciertas escuelas de yoga, que produce esa hiperventilación del cerebro, por supuesto, si consumes determinado tipo de plantas,
vas a tener experiencias místicas o vas a tener experiencias en tu percepción que puedes interpretar como algo místico. De hecho, y es un tema que a mí me incomoda bastante, muchos psiquiatras y muchos neurólogos han hecho una revisión de todas las biografías de los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, llegando a la conclusión de que lo que tenían eran problemas psiquiátricos o problemas neurológicos, que es lo que les hacía tener esas visiones. Benditos problemas, ¿no? Porque buena parte de nuestra literatura está sustentada en ello, como otras literaturas místicas en otras religiones, donde hay cosas verdaderamente hermosas. El problema es saber si hay algo más. El problema, por eso precisamente el estudio de las visiones, de los fenómenos místicos a nivel de percepción, de visiones, de olores, es muy
subjetivo. El problema es cuando trasciende de lo sensorial a lo físico.
Claro,
no es lo mismo
lo malo es
captar
eso.
Un olor divino a rosas que se te abran los estigmas de Cristo
pues incluso en ese tipo de fenómenos, y hay trabajos de psiquiatras españoles que, bueno, que para ellos es una somatización de una idea religiosa, como si fuese tan fácil.
Yo ahí discrepo,
porque
es evidente, y entraríamos en el terreno, por ejemplo, de la sugestión hipnótica. Tú puedes imponerle a un paciente una hipnosis y sugerir, siendo el tío un supermístico, que está experimentando la pasión de Cristo, y va a sonrojar efectivamente las zonas. Pero desde mi experiencia y punto de vista, diría que el propio cuerpo establece una especie de sistema protector para que no haga una lesión física. No, yo no he conseguido, ni conozco bibliografía de ningún hipnólogo que haya conseguido sangre a través
y creo que tú y yo lo hemos intentado con la hipnosis.
Sí, sí,
puedes
sí.
Llegar a un enrojecimiento, tú lo has dicho, a una por ejemplo con el test de la quemadura del cigarrillo, este tipo de cosas, sí parece que hay una afluencia mayor de sangre, ¿no?
Claro,
no
sé, estoy de acuerdo contigo en que esto no supone que Cristo venga a causarle las heridas de la pasión
individual. Mi argumento es, si realmente fuese una cuestión de sugestión pura y dura, todos los estigmatizados tendrían que provocarse esa sugestión en la muñeca, no en la palma de la mano.
Efectivamente.
Por lo menos los que defienden la síndrome de Turín.
Civilizaciones antiguas y el color azul. Juan José Cézoro, ¿qué relación tienen o que no tenían?
Pues es una cuestión también bastante rara, porque parece ser que algunas de las civilizaciones antiguas no tenían el color azul, por lo menos no sabemos si, no es que no lo vieran, sino que por lo menos no tenían capacidad para nombrarlo, para identificarlo, no lo daban ninguna relevancia, ¿no? Y todo esto vino a partir de que en el siglo XIX un investigador, que además fue Gladstone, que fue primer ministro británico 4 veces, pero que también era un apasionado, por ejemplo, de Homero, se dedicó a revisar las obras principales de este poeta épico griego, la Ilíada y la Odisea, y se dio cuenta de que en ningún momento utilizaba en esas obras se mencionaba el color azul. Entonces, nunca esto le sorprendió. Por ejemplo, hizo una serie de datos, ¿no? De datos estadísticos, y empezó a darse cuenta de que, bueno, por ejemplo, el blanco aparecía 100 veces mencionado, el negro aparecía casi 200, el rojo se mencionaba en 15 ocasiones, el verde y el amarillo menos de 10, pero se dio cuenta de que, bueno, el azul no aparecía por ningún lado. Al revisar otros textos griegos, también se dio cuenta que el color azul pues no se mencionaba. Entonces él concluyó que quizás en esa época los griegos quizás no tenían todavía el sentido de ese color desarrollado. Pensaba que podían estar viviendo en una especie de mundo en blanco y negro, con algunos destellos de rojo y brillos metálicos. Eso es más o menos a la hora de tratar de recomponer cuál era el mundo que queda reflejado en estas obras de Homero. Él dice que, bueno, sería una especie, como digo, de mundo quizás psicodélico, ¿no? Las ovejas tendrían un color parecido al vino tinto, la miel de color verde, el cielo más que nunca se pintaba de azul, sino que más bien era de color bronce. Y bueno, esto fue una primera conclusión. Ha habido otros investigadores después que han tratado de hacer ese mismo tipo de investigaciones en otras fuentes también literarias, y se han dado cuenta que, por ejemplo, en el Corán, en determinadas historias chinas, en también la Biblia hebrea, en las sagas islandesas o en las Vedas, ¿no?, en los relatos védicos, parece que también ahí no existe la mención del color azul. No se menciona, por ejemplo, aludir al cielo. Entonces la cuestión está en lo que comentamos. Se ha hecho incluso una especie de secuencia, pensando que quizás las palabras negro y blanco y oscuro o claro, aplicado al día y la noche, serían las primeras que se generaron. Posteriormente se generó el color, la mención del rojo, se identificó, se resaltó frente al resto. Después llegarían el amarillo y el verde, y solo al final aparecería el azul como un elemento, ya digo, a destacar por encima del resto, ¿no? Con personalidad propia. Por lo tanto, sería un color que culturalmente es bastante más joven que el resto de los colores. Bueno, esto es un poco la idea, y la cuestión es que no se sabe muy bien por qué esta ausencia del color, ¿no? Hay una serie de relatos que han comentado quizás algunos autores, y es que posiblemente quizás el hecho de que nosotros pensemos que el cielo es azul es simplemente una imposición cultural. Pero, por ejemplo, cuando se habla a los niños que digan si realmente el cielo es azul, ellos no son capaces de expresarlo a menos que culturalmente se le haya indicado ya, por educación, porque le decimos que vayan pintando el color, el cielo de una determinada manera o no. Y es que se piensa que realmente, si lo vemos bien, el cielo no tiene un color por sí mismo, va variando a lo largo del tiempo, ¿no? No,
pero un cielo despejado es un cielo azul.
Sí, pero la idea de que tú... Pero ¿cuál es el color propio del cielo? Si es un elemento que varía, igual que señalabas tú, Josep, que ocurre lo mismo con el mar, ¿no? También el mar no tiene un color propio identificativo, sino que estamos ante una realidad cambiante. El hecho de que nosotros impongamos como característico del cielo el azul sería una imposición cultural también. Y eso es un poco la conclusión a la que han llegado. ¿Significa eso que nuestros antepasados no eran capaces de percibir el color azul? No, significa simplemente que no lo tenían, como decimos, identificado, sino que estaría dentro de la gama de colores del resto, pero para ellos no tenía una especie de personalidad propia.
Yo te digo que entiendo la base del estudio, pero me parece una tremenda chorrada. y voy a tratar de justificarlo, porque muchos elementos, incluso sagrados de la más remota antigüedad, tienen como base el color azul. Los pigmentos de los mayas en Egipto, Shiva en la cultura hindú, es decir, son azules, pero literalmente azules. Es verdad que...
Los pitufos,
por ejemplo, ¿eh?
Una demostración de la civilización del pasado, ¿no?
Pero es verdad que además el azul es el color de lo sagrado, que después ha ido mutando a otros colores. Por lo tanto, que se tuviera o no concepto, de verdad yo...
Sobre todo me extraña en los pueblos costeros el mar.
Es lo que comentamos, es decir, aquí realmente lo que se refiere a este tipo de estudios es la aparición aplicado sobre todo al cielo, es decir, a cosas que nosotros actualmente asociamos inequívocamente con el azul, y en la antigüedad no lo hacían, porque es lo que tú señalas, ¿no? El famoso azul que fascinaba, además el azul egipcio, que era absolutamente fascinante, ¿no? Y era un elemento que era muy perseguido, muy cotizado por el resto de las culturas del Mediterráneo. Un
elemento además muy difícil de conseguir.
Exactamente, entonces, y por eso tenía esas connotaciones además divinas, pero lo que viene un poco a señalar este tipo de investigaciones es sobre todo eso, ¿no? Elementos de un poco de la cosmovisión más general. Yo digo, no es que no conocieran el azul, de hecho, es un poco paradójico que se vaya buscando la palabra azul en las fuentes griegas si no existiera. Evidentemente existía. La cuestión es lo que digo, ¿no? Aplicándolo al cielo, aplicándolo al mar, aplicándolo a determinados elementos que hoy en día los entendemos como azules, y entonces parece ser que no los percibían como tales, ¿no? O sea, ahí es donde se ve la evolución cultural.
Hay un estudio también que dicen que los antepasados, sobre todo los hombres, tenían una escala de colores más pequeña. ¿Por qué? Porque ellos, cuando cazaban, focalizaban y entonces estaban muy pendientes de la presa que tenían que cazar, de lo que tenían alrededor, y entonces tenían unos colores que tiraba de blanco, gris, como muy, muy ocres. En cambio, la mujer genéticamente ha evolucionado con mucho más colorido y tiene un espectro más grande. ¿Por qué? Porque estaba más pendiente de recolectar, veía todo el colorido de las flores y entonces... De hecho, muchas veces, de forma coloquial, pues las mujeres pueden distinguir determinados colores que a lo mejor a los hombres les cuesta un poquito más, y entonces le dan esta explicación científica de cuando se hacía este tipo de caza o recolecta en la antigüedad.
Es que decía Wittgenstein lo de que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Entonces, en la medida, hay determinados pueblos que necesitan una mayor variedad de terminología.
Evidentemente hay una connotación cultural a la hora de atribuir color a las cosas. El fuego es rojo, pues,
o amarillo.
No, claro, pero
no es verde.
Depende de si has utilizado el pad fuego ese.
Pero si te piden darle un color al fuego, inmediatamente nos viene el rojo, yo creo.
El amarillo.
No, pero ya luego las interpretaciones visuales son otras, pero hay una asociación cultural a determinadas cosas, igual que lo que decía Juanjo, el cielo azul, claro, pero nos dice un oyente, pues en Lugo gris. Tienes razón, es una descripción objetiva, pero la descripción cultural, sí, el cielo es azul, el fuego rojo y la leche blanca, ¿no?
El cielo es azul, lo que son grises son las nubes.
Son blancas.
Bueno, las de Lugo no.
Ya, eso también es verdad, claro.
Sí, y negras algunas.
Algunas negras,
claro,
sí.
Evidentemente. Pero hay una connotación cultural en los colores, pero también hay una interpretación objetiva de los colores. Son científicamente de X color, porque el color se puede medir científicamente.
La gama.
Claro.
Sí, pero que tú destaques una determinada gama, como por ejemplo, tú te metes en cualquier aplicación informática, en un procesador de textos, y cuando te aparece toda la batería de colores, el cian, el no sé qué, esos colores extrañísimos, que nosotros no los tenemos, no les damos ningún tipo de relevancia, y sí, muchas veces claro, no sabemos ni cuáles pero, son, el hecho de que tengan, ya digo,
personalidad propia... Te miras una paleta Pantone,
claro.
Y no es falsa, son colores que existen.
Claro, pero el hecho de que, por eso digo que la cuestión es que dentro de ese rango, destaques una franja y le pongas nombre, eso tiene, es una decisión cultural, es en un momento dado que consideramos que eso es relevante.
El que no trabaja con ello, de luego se sorprendería, porque los que trabajamos en redacciones estamos acostumbrados a que sobre todo los diseñadores tengan esas pantoneras que se llaman, ¿no? Sí. Donde tienes toda la gama.
Antiguamente. Ahora sí, están en el ordenador, pero son colores, ¿verdad? Objetivos.
Claro.
No culturales.
Y la variedad, o sea, amarillo no es un color. Es que la gama de amarillos
es extraordinaria. Hay muchísimas variantes de un blanco.
Claro. Yo estoy con Silvia, yo creo que las mujeres perciben más. Yo cuando escucho las
variedades de los azules, de los rojos, de los amarillos, claro.
Gente, es que no lo veo.
El gris marengo. Me encanta.
El gris perla, el gris marengo.
Y, el blanco roto. ¿Y eso no lo distingue por los hombres?
Yo
sí lo distingo, perfectamente.
El blanco y ya está. No,
a mí me parece tocar ciertos tópicos que, bueno, no los veo. Claro, todos distinguimos todos los colores. Hay una realidad objetiva en los colores y hay una realidad cultural. El azul, lo que nos está comentando Juanjo, es más cultural que objetivo. Pero existe, evidentemente es real.
Por ejemplo, se hicieron experimentos con una tribu en Namibia que al parecer no tenía ninguna palabra para el azul, pero sí que tenía varias para distintos tipos de verde. Cuando les colocaron 11 cuadrados verdes y uno azul, no eran capaces de encontrar cuál era distinto. Para ellos eran todos verdes, incluido el azul.
¿Pero era daltónico?
No.
Ah.
No.
Claro, es que no, también vale. Puede ser.
¿Eh? No cuela. No, pero es decir, por eso ahí se ve esa cultura que no le da relevancia al azul. Para ellos estaría dentro de la gama del verde.
Bueno, pues escuchamos las noticias y nos ponemos, no sé si verdes, azules, pero colorados seguro, escuchando la información. Las noticias en Onda Cero y después ahí continuamos. Queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos.
Y a Lorenzo mañana, ¿no?
Sí, yo ya me voy para Sevilla porque...
Ahora mismo, coge coche, carretera, sí. Manta...
Y la dinámica del corazón.
Exacto.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Una hora más por delante en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener muchas cosas, los ecos del pasado, con Laura Falcó Lara. Vamos a también conocer la era digital con Alex Fidalgo, las historias de la historia. Vamos a conocerlas también, en este caso, 300 años de correos, de servicios postales con Javier Sanz. Y también vamos a conocer cuáles son los casos reales que inspiraron a la serie Expediente X. Pero todavía nos quedan unos minutos por delante en la tertulia Zona Cero, que ahora mismo nos va a hablar de la lucha que hay contra el aburrimiento por parte de la ciencia. Hay personas, niños, adolescentes, que sufren ese problema, y ese problema no es baladí, aparentemente. Y, bueno, pues está investigando en su remedio, Silvia.
Sí, se han hecho muchos estudios intentando eso, averiguar pues por qué los chavales y chavalas pues abandonan los estudios, si les gusta ir a estudiar o cuál es el nivel de aburrimiento. Por ejemplo, se sabe en Estados Unidos que 7 de cada 10 estudiantes van a la escuela porque quieren ir a la universidad o conseguir un buen trabajo, aunque en realidad, según parece, lo que muchos de ellos quieren pues es pasar el rato con los amigos, o porque incluso la familia les está presionando. El problema es que el 65% de los estudiantes declaran que se aburren en clase. Y lo peor, el 20% manifestó que estaba pensando abandonar los estudios. ¿Pero qué pasa con España? Pues en España, uno de cada tres estudiantes a los 15 años ha repetido al menos una vez curso. Y alrededor del 30% de los estudiantes de secundaria no tiene el graduado de la ESO, y la tasa de abandono escolar temprano es de un 23,5%, lo que casi duplica la media europea, que está en un 12%. Claro, ¿qué pasa? Pues que las variables que causan este tipo de datos pues son múltiples. La falta de creatividad de los profesores, la falta de motivación, también la situación familiar en la que están pues muchos de los alumnos. El caso es que nunca hasta ahora este tipo de estudios lo que habían hecho era medir las ondas cerebrales de los alumnos mientras estaban en clase. Y este estudio es lo que ha hecho. Es un experimento que lo ha llevado a cabo la Universidad de New York, y ha consistido en monitorizar la actividad neuronal de 12 estudiantes y además también a su profesor en un instituto durante 11 días. El objetivo que tenían pues no era tanto ver los diferentes tipos de enseñanza, sino comprobar cómo respondía el cerebro de los estudiantes mientras escuchaban las clases, y sobre todo ver cuándo realmente era cuando estaban totalmente pensando en otras cosas y se estaban aburriendo. ¿Y las conclusiones a las que han llegado? Pues la verdad es que son muy interesantes. Por ejemplo, han confirmado que los estudiantes mostraban una actividad neuronal más activa cuando estaban centrados en el mismo objetivo. Y eso ayudaba a que el mensaje del profesor pues fuera mucho más directo, vamos, que le escalaba mucho más dentro. También, si los estudiantes se comprometían más con los temas que estaban estudiando o aprendiendo, las ondas cerebrales del grupo entonces entraban en sintonía, estaban todos más pendientes y más similares. En conclusión, han descubierto, según estas ondas cerebrales, atentos a los profesores si quieren tomar nota para intentar mejorar y que los alumnos estén muy atentos, que a los estudiantes les gustan las discusiones en grupo, como estamos nosotros de vez en cuando teniendo la tertulia, y también los debates. Que los proyectos en común también son muy positivos, porque hacen que se impliquen más en la materia y que, pues eso, a la vez estudien más, profundicen más y busquen más. Que prestan también más atención cuando ven vídeos que acompañen esas clases o esas lecciones que se están dando, en vez de la típica clase sosa y tediosa que están, pues eso, que al final se dispersan. Incluso la lectura en voz alta. La lectura en voz alta también capta más la atención del grupo. Y estas son, más o menos, las claves que pueden evitar el aburrimiento escolar y, por ende, el abandono de los estudios. Pero también hay otro estudio. Sabéis pues que a la gente le cuesta optimizar el tiempo de estudio, ¿no? Que dicen, bueno, pues voy a estudiar un día antes, voy a estudiar dos días antes. Bueno, pues también he recogido otro estudio con este tema. Y entonces lo que se trata es que el tiempo de los alumnos lo mejoren. Y dicen que es muchísimo mejor tener menos tiempo de estudio. Por ejemplo, en vez de tener toda la tarde, focalizar, tengo 2 horas para estudiar. Intentar concentrarte esas 2 horas en los estudios que tienes que hacer, porque así te va a salir muchísimo mejor, le vas a sacar muchísimo más rendimiento y no te vas a distraer con tanta facilidad. Que si dices, bueno, tengo toda la tarde o tengo 2 días, lo vas dejando para después, o si te pones a estudiar te distraes un ratito con cualquier otra cosa. Bueno, pues esto lo ha llegado a esta conclusión el profesor de medicina Stafford Lightman de la Universidad de Bristol, y dice que si se consigue entrenar nuestro cerebro en esta tarea de intentar focalizar en un corto periodo de tiempo, tampoco media hora, un poquito más, 1 hora, 2 horas, tener ese plan de estudios, igual que dices, ahora voy al gimnasio y me voy 1 hora y estoy aquí machacándome, pues ese tiempo lo coges y sacas muchísimo más rendimiento a la hora de estudiar. Con lo cual, pues bueno, por lo menos tanto para estudiantes como para profes.
A mí me resulta fascinante el estudio, entre otras cosas, porque tiene múltiples lecturas desde una perspectiva política, porque es evidente que la apuesta por la educación es una apuesta de país y es una apuesta de futuro, y aquí en este país en concreto si hay un cambio de sistema educativo cada cambio de gobierno, y por lo tanto los resultados de PISA dejan muy claro dónde estamos y a dónde vamos. Pero después, desde la perspectiva mental, es evidente que no todas las personas son iguales y que no todos prestamos atención durante el mismo periodo de tiempo.
A mí me gustaría saber si estos resultados que se acaban de comentar, que se dan en los niños, o en los adolescentes no se dan también en los adultos.
Por supuestísimo.
Yo que creo sí. que son exactamente los
por
mismos.
Por supuestísimo que sí. Pero el tema de la edad es importante, sobre todo por la sobrecarga del tiempo extraescolar. Yo, y es una opción muy personal, soy de los que pienso que los chavales van muy sobrecargados de labores en casa. Uh-huh. Es decir, ha habido una modificación de lo que es las pautas de enseñanza y la responsabilidad de la educación recae en los padres, mientras que de la, del conocimiento recae en los maestros. Pero, curiosamente, esa labor de conocimiento se traslada también al hogar, muchas veces depositando en los padres una labor educativa que ciertamente no les corresponde, cuando además tienen que llevar a cabo tareas extraescolares, deportivas, idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que dependiendo de la edad del chaval, puedes encontrarte que van literalmente agotados a la cama. Y eso no puede traducirse en una actividad cerebral de concentración, porque las pilas se van agotando. Tú no eres, esto no es una carrera deportiva en la que los músculos van cada vez funcionando mejor. Llega un momento de agotamiento y evidentemente se produce una curva. Por lo tanto, que ya se tomen en cuenta estudios neurológicos de déficit de atención, etcétera, me parece un paso interesante, pero que debe estar también en correspondencia con la formación de los maestros. Hay que invertir más en ese sentido porque
y las yo técnicas no creo que haya que invertir en formación de maestros.
Hombre.
Creo que hay que invertir en formación del sistema. Y en el sistema están los maestros, evidentemente, pero los maestros a veces están limitados por ese sistema. Vivimos en un país, ¿por qué España tiene más fracaso escolar que Francia? Porque existe mucha educación privada en España y en Francia no existe. Y existe un sistema público mucho mejor y más desarrollado. El sistema privado de educación lleva al fracaso escolar. Y España tiene más fracaso escolar lleva que cualquier otro país de Europa. Y tiene más
de
educación.
Quien no lo puede pagar.
Tiene más educación privada que cualquier otro país de Europa. Claro. Parece que eso no lo vemos. No, el sistema y el español en concreto favorece la educación privada. Y la educación privada conlleva el fracaso escolar.
Estoy de acuerdo contigo.
O sea,
de todas formas, los países europeos tienen un sistema educativo
público.
Un poco más flexible en cuanto a lo que tú comentabas de las actividades extras. Intentan tanto deberes como actividades extras más o menos hacerlos que se compaginen dentro del horario escolar. O sea, que los chavales cuando salen, ya una vez que salen del colegio, ya desconectan. Ya si tienen algún examen o algo así, pues a lo mejor es cuando tienen que empezar a repasar. Pero no tienen que estar haciendo constantemente deberes. Los deberes los hacen durante el periodo escolar. Mientras que en España da igual que vayas a la privada, que vayas a la pública.
No, da igual.
Estás todo el rato con los deberes.
Es mucho mejor la educación pública.
Estás todo el rato con
privada,
los deberes.
Creo. Yo he ido a los dos, educación pública y educación privada. Para mí no hay ni punto de comparación entre lo que es la calidad de la educación pública, mucho mejor que la educación privada. En la educación privada se compran los aprobados y eso no se puede valorar para hablar de porcentaje de aprobados y porcentaje de suspensos, porque en España se compran mucho los aprobados. Y hay gente que va a la educación privada, a las universidades, se saca el título, ¿sabe más que otro que no se saca el título? No. Tiene más dinero su familia. Esa es la única diferencia. Y yo defiendo total y absolutamente la educación pública, el sistema público, y se está perdiendo, y lo que se está perdiendo es el sistema público de educación.
De todas formas, todo lo que sea interactuar con los alumnos es muy importante. Primero, porque a los chavales les haces pensar, les hacen que se busquen más la vida, no que sea todo el rato memorizar y memorizar, que llega un momento que eres un robot y es que te aburres. ¿Cómo no te vas a aburrir?
Evidentemente, pero memorizar, 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 yo, por ejemplo, lo he hecho en la educación pública, en la educación privada, y aprobaba. En la educación pública no aprobaba, pero aprendía un montón y me lo pasaba fenomenal y tenía unos profesores estupendos. Y en la educación privada, claro, aprobaba, porque era cuando mi familia tenía esos posibles.
Sí, pero estoy seguro, Bruno, que
y me tenía que aprender la lista de las capitales de África.
Con independencia de público o privado, estoy seguro que recordarás algún maestro que específicamente decías, joder, con este da gusto.
Claro.
Lo cual...
De la privada, ninguno.
No, yo no te digo de la pública o de la privada.
Hay gente muy válida en todas las partes.
Que tú, cuando sintonizas con algo, porque sea emocional, porque la forma de explicar del profesor o profesora vibra contigo, o porque el tema en sí te apasiona, das mayor rendimiento y tienes mayor capacidad de concentración.
Evidentemente.
Por lo tanto, las técnicas de motivación...
Pero las técnicas de motivación sobre todo lo saben los que están en la educación pública. ¿Y los profesores de la educación pública?
Pues invirtamos más en educación
pública. Evidentemente, yo creo que hay que invertir más en ellos, más en los profesores que están ahí. Para mí, ese es el gran problema.
Yo
a
creo
ver,
que lo que
tiene
que
hacer... Juanjo, que tú eres profesor, Juanjo.
No, es que yo creo que son cosas... No, porque creo que son debates distintos. Es decir, la cuestión de lo público o lo privado es una cuestión de modelo también ideológico.
Pero que tiene muchísimo... ¿Qué va a tener
No, digo ideológico en el sentido de un sistema de igualdad de oportunidades y una serie de cosas, ¿sabes? Que no se da con el modelo privado, a eso me refiero, de dispersión de recursos, etcétera, etcétera. Que luego la calidad, pues dependerá de los centros, deberá de los profesores, porque hay muchos profesores que han estado dando clases en la privada, luego se han ido a la pública, claro, y viceversa.
Exactamente.
Es que tienes... Y luego tienes clases privadas de formales e informales. Bueno, es que no sé, es que es todo un mundo, ¿no? O sea, que no sé. Luego, por ejemplo, una de las cosas que se comenta, la tasa de por qué tenemos tanto fracaso escolar, también porque nosotros venimos de unas tasas de analfabetismo en España
también,
muy diferentes de Europa.
Claro.
Entonces, también lo que tú hayas vivido en tu hogar... pues, por ejemplo, mi padre, por ejemplo, no pudo ir al colegio,
claro,
prácticamente.
Como
entonces,
muchos padres, hay personas y no hay que irse
en cambio,
a
mi hijo,
gente muy,
mi
muy
hijo
mayor.
Sí que me ha tenido a mí, entonces quieras que no, claro. La visión que ha tenido, claro, en mi casa, de cómo
esto es muy interesante, porque seguramente tu papá, como el mío, no tenían los estudios para ayudarte a estudiar cuando tú estudiabas.
Claro,
tú ya eres universitario y tú a tus hijos estás ayudándoles a estudiar. Lo cual, fíjate, es un... añadido más en motivación, en interés, en muchas cosas que hacen que pueda ser una misma tarea aburrida o pedagógica e interesante, ¿no?
Bueno, y son los padres que pueden, porque hay muchos que los pobres al final están desde las 6 de la mañana que salen y llegan a las 10 de la noche y esos no pueden ayudar.
Los educan los abuelos.
Exactamente.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Cero, con Lorenzo Fernández, con Josep Picarro. Muchas gracias por visitarnos, Josep.
Hasta luego.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado.
Con Laura Falcolara, la directora de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas.
Buenas noches, Bruno.
Recién llegada de un viaje, una ruta del misterio, ¿no?
Pues sí, ayer estuvimos, la verdad, lo pasamos fantásticamente bien. Fuimos hasta Sigüenza, exactamente a la población de Tobes, que es un pueblo abandonado. Primero estuvimos en la Catedral de Sigüenza, que es preciosa. De ahí fuimos al pueblo, pasando por el castillo de Riva de Santiuste. Luego fuimos al pueblo de Tobes, que es un pueblo abandonado, hace ya bastantes años, y donde procedimos a hacer investigaciones y a probar pues los diferentes aparatos que solemos utilizar en nuestras investigaciones.
Pero antes de hablar de ese castillo, antes de hablar de algunas cosas, tenemos que decir que acaba de publicarse tu última novela, tu tercer libro, tu tercera novela, Última Llamada, y que durante toda esta semana vas a estar recorriendo primero Sevilla y después Madrid, y que todos los oyentes están convocados el lunes en Sevilla y el miércoles en Madrid, ¿no?
Efectivamente, el lunes a las 8:30 en el Círculo Mercantil de Sevilla, en la calle Sierpes. Estaremos con José Manuel Bautista y con Lorenzo Fernández hablando de Última Llamada, de la novela, y estaremos encantados de estar con toda la gente que quiera acercarse. Y el miércoles a las 7:30 en Casa del Libro de Gran Vía, nuevamente estaremos con Lorenzo y contigo y con todos vosotros.
Eso en Madrid.
En Madrid.
Recordamos a los oyentes que tomen nota.
¿Sevilla?
El próximo lunes en Sevilla, mañana mismo en Sevilla.
En Sevilla a las 8:30 en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes.
Y el miércoles aquí en Madrid.
Y el miércoles 9 a las 7:30 en Madrid, en la Casa del Libro de Gran Vía.
Con Última Llamada, la presentación de Última Llamada, el último, valga la redundancia, el libro, la última novela de Laura Falcó Lara, que como decíamos al comienzo, acaba de llegar de tierras de Guadalajara, en donde estos días hace un frío tremendo, pero es el contexto adecuado, ¿no?, para hablar del misterio y para vivirlo.
Pues sí, la verdad es que nos acabó nevando, que se dice pronto. Teníamos miedo que lloviera, al final nevó, no sé qué es peor, si que te nieva o que te llueva, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es un paraje precioso y un castillo que es el que da entrada casi al pueblo de Tobes, que es un castillo realmente que te pone los pelos de punta porque parece sacado de un cuento de hadas o de un cuento medieval. El castillo de Riva de Santiuste.
En donde comenzó a hablarse de muchas cosas, pero se habló de esa dama de blanco que se aparecía.
Efectivamente. La verdad es que asegura muchos testigos, prácticamente desde que se levantó el castillo en el siglo IX, como atalaya de defensa de la marca andalusí para proteger sus tierras de la reconquista castellana. La dama de blanco ha sido desde entonces un elemento presente en ese castillo. Una dama de blanco, además, que responde a un nombre propio, porque normalmente los fantasmas se les acaba bautizando, da igual si dicen ellos el nombre o no, pero se les acaba poniendo un nombre. En este caso, el nombre al que se supone responde esta dama de blanco es Manuela. Y bueno, es un castillo, de hecho, que estuvo pues abandonado, desierto, durante 3 siglos, hasta bien finales del siglo XII, donde el arzobispado de Sigüenza, que es a quien pertenecía, de hecho, ese castillo, y a quien teóricamente continúa perteneciendo, o al menos ha pertenecido durante muchísimos años, decidió ampliarlo y dejarlo prácticamente como ahora lo podemos ver. Ahora es un castillo espléndido, un castillo que no está habitado, al cual no se puede acceder. Eso hay aviso a los oyentes por si a alguien se le ocurre ir.
Se puede ver, pero no entrar.
Hasta hace poco se podía entrar, pero por lo visto, después de un programa de televisión donde se sacó el castillo sin permiso, por prudencia, porque se ve que la gente empezó a asistir a ese castillo y a hacer gamberradas e incluso a jugarse la vida, porque como todos los edificios abandonados hay que ir con mucho cuidado, decidieron sellarlo. En estos momentos la puerta está sellada.
Un castillo en donde se habla de esa dama de blanco, pero que se hizo popular y famoso a raíz de las experiencias que dijeron haber vivido allí mismo parte del equipo, parte de los miembros de un programa de radio clásico de estas temáticas, Medianoche.
Bueno, el castillo tiene mucha historia, de hecho. Fíjate que fue destruido, por ejemplo, en la Guerra de Sucesión Española, bien entrado el siglo XIX. Luego se reconstruyó nuevamente, lo adquirió una persona privada y decidió rehabilitarlo. Pero esto se cedió durante unos años a la Asociación Nueva Acrópolis y esto creó una polémica tremenda, no gustó nada y se acabó cerrando. De hecho, la historia, lo que cuenta sobre esta dama de blanco, esta famosa dama de blanco, es que probablemente corresponda al fantasma de una mujer que era hija de un musulmán. Esta chica, por lo visto, fue infiel a su futuro esposo y se lió con un mozo cristiano, lo cual no gustó nada, y menos en aquella época. Por lo visto, el pretendiente se enteró y decidió degollarla, según cuenta la leyenda, en una de las almenas del castillo. Aunque hay otra versión que asegura que lo que pasó es que la mató en la cripta. En cualquier caso, es cierto que la cripta siempre ha habido, y luego explicaremos un poco lo que le pasó a Lorenzo Fernández ahí, pero siempre ha habido leyendas de que se realizaban ritos satánicos y cosas parecidas en la cripta de este castillo.
Se hablaron de ritos satánicos, pero de muchísimas otras experiencias que vivía no solo el equipo de Medianoche, sino quienes acudieron ahí. Entre ellos acudieron personas bastante cercanas a nosotros.
Efectivamente. En 1981, como comentas, Antonio José Alés, que en aquel momento era el director del programa Medianoche, y parte de su equipo fueron allí con la idea, al revés, de recrear un fantasma, de crear una historia, una ambientación para un programa de televisión. Pero la realidad siempre supera la ficción, y cuando estaban ahí todavía preparando todas las herramientas, los volumétricos y todo lo que se suele poner para hacer ver que aquello pues realmente recreaba una situación paranormal, la situación se dio de realmente, y empezaron a saltar los volumétricos y contactaron, por lo visto, con el otro lado, con ese mundo no conocido, por decirlo de alguna manera. De hecho, los sensores se habían colocado en lo que denominan el pasillo de las apariciones, que es donde dicen que se suele aparecer esta dama de blanco, y cuando se empezaron a encontrar que las cosas funcionaban sin ellos haber preparado en aquel momento nada, o sea que no había nada falso, la verdad es que se asustaron un poco. ¿Qué pasó? Que bueno, intentaron entablar una conversación con este supuesto espectro a base pues de los raps famosos. En este caso, lo que le dijeron es que un golpe de sirena era sí y dos eran no. Vamos, en el fondo no es más que la técnica de los raps de toda la vida. Y de esta forma, el espíritu les dijo que era una mujer y que no quería, que no querían que estuvieran allí, que de hecho que se marcharan cuanto antes. La verdad es que se asustaron bastante cuando en un momento dado, en un micrófono que había en la planta superior, empezaron a oír voces masculinas bastante potentes y amenazantes, y ahí y pasos que parecían perseguirles. Ahí salieron como alma que lleva el diablo. Según cuentan, para ellos fue una de las peores noches de su vida. Lo mismo pasó con Lorenzo, como tú comentabas, con gente cercana.
Con gente muy cercana, con muchos años después, Lorenzo Fernández y que Jiménez estuvieron allí a ver si era real aquello que se había contado en tiempos, ¿no?
Efectivamente, fue en 1991 y también ambos coincidían en que pasaron una de las peores noches de su vida. Entraron con la curiosidad de la juventud, con la imprudencia que se suele tener cuando eres más joven, y ya solamente entrar les sorprendió que al fondo del gran pasillo encontraron escrita sobre la pared dos palabras, que era Pulcra Mali. Eso ya les dio la sensación de que aquello había sido antes, pues no habitado, pero sí que había habido gente que había ido antes que ellos a saber a qué hacer allí. Cuando llegaron al final de aquel pasillo vieron que había una bajada a los sótanos y, como todo buen curioso, decidieron bajar. Ahí la verdad es que se inquietaron mucho cuando encontraron que se habían realizado ritos satánicos. Estaban todas las paredes con inscripciones, no precisamente inscripciones positivas, sino más bien, pues como te puedes imaginar, sortilegios de magia negra. El suelo estaba plagado de plumas de ave y aparte parecía de restos de sangre. Ahí empezaron a asustarse. Decidieron que lo mejor que podían hacer era irse, pero cuando se iban a ir, cuando estaban subiendo las escaleras, empezaron a ir, igual que les pasó a los del equipo de medianoche, unos pasos apremiantes que parecían dirigirse hacia ellos. Ahí ambos entraron en pánico, salieron corriendo del castillo y cuando atravesaron la puerta se cerró misteriosamente de un portazo detrás de ellos.
Eso es lo que pasaba, que es una mezcla de dos fenómenos. Por un lado, los rituales satánicos que parece que alguien hacía allí, que había encontrado en el lugar, pero por otra parte, no se puede negar que algo sí pasaba y sí ocurría, ese portazo, esas experiencias.
Efectivamente.
Que decía Lorenzo que había visto, que lo contó y lo ha contado en esta ruta del misterio, que se ha estado en el lugar, ha estado Fran Contreras también contando todas las experiencias, todo lo que se ha vivido allí, y entre ellos hay experiencias que no tienen que ver con estos rituales satánicos que parece que también se efectuaban, ¿no?
Bueno, Lorenzo, él te dice que no sabe bien cómo explicar lo que les pasó aquella noche. De hecho, dice que durante muchos años no se atrevió ya no solamente a volver ahí, sino ni tan siquiera a hablar del lugar. Porque, curiosamente, al día siguiente de esta experiencia, tanto él como Ike recibieron una llamada amenazante a su casa. En aquella época no habían móviles. Y quién iba a saber quiénes eran ellos y cuáles eran sus teléfonos personales. No eran personas famosas como en estos momentos. Y ambos recibieron simultáneamente, de buena mañana, una llamada amenazante a su casa diciéndoles que no volvieran por allí.
Y ahora, en el viaje que habéis hecho, ¿se ha vivido alguna experiencia extraña o no?
Bueno, estuvimos, como te he dicho, en el pueblo abandonado de Tobes. Es un pueblo de unas 15 viviendas, un pueblo que se deshabitó a mediados del siglo actual. Era un pueblo sobre todo de ganaderos y de gente que se dedicaba al cultivo. Y la última pareja, pues, que vivió allí, la abandonó, como te comentaba, pues a mediados de este siglo. Estuvimos practicando con diferentes máquinas, con la Spirit, con el Rempot, con el Melmeter. La verdad es que el Melmeter en muchísimos de los lugares saltó, poniéndose al máximo conforme detectaba actividad energética. Es un pueblo que está sin electricidad, como os podéis imaginar. Y por otro lado, con la Spirit al principio nos costó bastante, porque a mí me dio la sensación particularmente que fuera lo que hubiera en ese pueblo, no estaba acostumbrado a contactar con este lado. Y hasta el cabo de pasados unos buenos minutos, no conseguimos que realmente se soltaran a hablar con nosotros. De hecho, lo que oíamos era más bien conversaciones entre ellos. La primera conversación que oímos, que fue muy graciosa, fue algo hablando con otro algo, diciendo, sí, sí, están aquí. Y claro, mi respuesta fue sí, evidentemente, estamos aquí, queremos hablar con vosotros.
Claro.
Y a partir de ahí sí que empezamos a contactar sobre todo con una pareja, una chica que decía llamarse Sara, y con teóricamente su marido, un tal Pepe, que nos comentaron que ellos habían vivido toda la vida en ese pueblo, que tenían un hijo pequeño, un niño llamado Alberto, que desgraciadamente había muerto a la edad de 3 años ahogado en la bañera, y que de hecho estaban los tres, les costó mucho hablar. Al principio no se fiaban, tenían miedo, yo creo que es lo que te digo, que no habían nunca contactado con este lado. Llevaban mucho tiempo sin hablar, sin comunicarse con los vivos, y se les hacía muy extraño todo lo que era la Spirit, y tuvimos que explicarle varias veces cómo funcionaba y que eso no era dañino para ellos.
Qué curioso, ¿no? ¿Qué experiencia sí, sí. es una comunicación en tiempo real con algo que está al otro lado? Desde aquí se le está explicando qué se está haciendo, ¿no? No,
claro, a la gente que estaba ahí con nosotros, lo que les comentamos es que, claro, realmente una investigación completa no es ese ratito que estás ahí. Lo que habría que hacer es volver otra vez, volver a contactar otra vez con estos entes, hasta que poco a poco te van dando información, y al cabo de un tiempo, cuando tienes suficiente información, lo suyo es poder verificar esa información en el registro, ver que esas personas realmente existieron, intentar comprobar su historia, y cuando consigues ya más o menos cuadrar todas las piezas del puzzle, pues lo que intentas evidentemente es ayudarles, es que se desvinculen de este mundo, que no tienen que estar aquí realmente.
El castillo de Santiuste, muy cerquita de Sigüenza, es uno de los lugares más fascinantes de España, sin lugar a dudas, en esta parte de la provincia de Guadalajara, y auténticos tesoros históricos, tesoros históricos y mistéricos.
Efectivamente.
Los que habéis ido a ver, y misterio también, en Última Llamada, en esa novela, en la nueva novela de Laura Falcolara, que insistimos y recordamos nuevamente, se presenta esta semana en Torciudades, esta semana, luego se presenta en otros sitios, pero esta semana, con cita para nuestros oyentes, primero en Sevilla, ¿no?
En Sevilla mañana, lunes a las 8:30 en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes, y en Madrid el 9, el miércoles a las 7:30 en Casa del Libro de Gran Vía.
Ahí están citados todos nuestros oyentes. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia.
Correos, el servicio postal ha cumplido 300 años, el que conocemos ahora, aunque desde siempre la humanidad ha querido trasladar cosas de un sitio a otra y que lleguen exactamente aquellas que se enviaban, aunque fueran absolutamente alocadas y tremendas. Vamos a contaros alguna aquí, en Historias de la Historia, con Javier Sanz. Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Buenas noches.
300 años también de los sellos.
Bueno, 300 años de nuestro servicio de correos. Fue Felipe V el que nombró Juan Tomás de Goyeneche como administrador general de estafetas, y pasaba a la administración de correos al Estado y dejaba de ser una concesión real. Y en ese siglo XVIII también se construyó la Casa del Correo en la Puerta del Sol, y se nombraron los primeros carteros de España. El primer sello habría que esperar hasta 1840, y se emitió en el Reino Unido. Hasta aquel momento las cartas las pagaba el destinatario y dependía de la distancia recorrida para entregarlas, ¿no? El ideólogo, el creador de este primer sello, fue el parlamentario británico Rowland Hill, que presentó el proyecto de la Royal Mail, en el que el franqueo se hacía mediante sellos que pagaba el remitente. Entonces, ese primer sello se llamó Penny Black, y tenía el perfil de la reina Victoria de Inglaterra sobre un fondo negro y la tarifa esa de un penique. Y la creación del sello tiene su propia historia, que le ocurrió a este parlamentario, Rowland Hill, y fue que en un viaje mientras iba recorriendo las ciudades y pueblos, pues debido al mal tiempo tuvo que hacer noche y refugiarse en una posada en mitad del camino. Y mientras cenaba, pues se presentó un miembro del Royal Mail para entregarle una carta a la posadera. Esta la recogió, la miró detenidamente, le dio la vuelta y se la devolvió directamente al cartero, y le dijo que no podía pagarla. Rowland Hill contempló todo aquello y le dio un poco de pena, y lo que hizo fue pagar él de su bolsillo el importe de aquella carta. Cuando se quedaron solos, que se fue el cartero, le dio las gracias, lógicamente, pero le dijo que no era necesario, porque el sobre ella sabía que estaba vacío. Entonces le explicó la historia, era que cuando su novio se marchó a trabajar a la ciudad, acordaron que mediante un sistema de signos y señales que él ponía en el sobre, le haría saber pues cómo estaba cada cierto tiempo cuando iba a regresar a casa, porque ella realmente no sabía leer. Entonces, independientemente de aquella particular historia, Rowland Hill comprendió que aquella carta bien podía haber sido una carta importante, y se habría quedado sin poder entregarse por no poder pagarla. Y en este momento es cuando desarrolló ese sistema de franqueo mediante sellos. Y en España apenas se tardarían 10 años en establecerse este sistema de pago para las cartas. Y los primeros sellos se emitieron el 1 de enero de 1850 y Correos también se decantó en esta ocasión porque en ese primer sello la imagen fuese la de una mujer, en este caso de la reina Isabel II.
Y en esos casos en los que, como has comentado, el destinatario no tenía dinero, o imagínate que a lo mejor no encontraban el destinatario, ¿cómo hacían? ¿Tenían que devolver pues aquel servicio al remitente?
Se quedaba sin pagar. Aquel servicio no se cobraba en ningún momento, porque en aquel momento eso dependía de la distancia recorrida y lo tenía que pagar el destinatario, no el remitente, ¿no? Entonces aquel servicio se quedaba sin cobrar y supongo que devolverían la carta al remitente.
En realidad no han cambiado tantas cosas, en verdad, hace 300 años, pero algunos fundamentos siguen siendo los mismos. Claro que las nuevas tecnologías, el nuevo mundo que se está abriendo, está obligando a Correos a adaptarse a otros tiempos, a otro tipo de envíos, porque mandábamos cartas hace 4 días. ¿Cuántas no habrás mandado tú? ¿Cuántos no hemos mandado cartas en tiempos actuales? Todo eso ha cambiado, pero el servicio sigue existiendo, adaptándose a los tiempos.
Sí, la adaptación que ha habido ha sido la inmediatez, ¿no? Es mucho más rápido un mensaje de un email o un WhatsApp, un mensaje de texto que una carta, ¿no? Entonces se ha perdido un poco aquel romanticismo de las cartas. Bueno, voy a confesar en público que yo todavía guardo cartas de cuando era un adolescente y escribías cosas que ahora te ríes al leerlas, ¿no? Pero yo creo que lo que se ha ganado es en la inmediatez.
Cartas de amor, ¿no?
No voy a hacer más comentarios.
A las novietas.
Que además...
Yo también, a las novietas no.
¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho?
Además, las cartas tienen cada cambio de casa iba acompañada de una caja correspondiente donde se conservaban todas ellas.
Ahora no se conservan los emails. Se mandan, se acabó, se da el send y ya no los volvemos a ver nunca más, ¿eh? Ha cambiado tanto.
Y se olvidan.
La verdad es que sí. Las cartas tenían eso, los servicios postales. El español ha cumplido 300 años, pero como en tantas cosas, los americanos han marcado un poco la pauta a seguir.
Sí, bueno, los americanos, ya que hablamos de reinas y de sellos, es curioso que la primera mujer que apareció en un sello y en una moneda de Estados Unidos fue una española y fue la reina Isabel la Católica. La gran Isabel la Católica. Y fue en 1893, cuando se celebró en Chicago la Exposición Universal. El tema central de esa exposición fue la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Bueno, descubrimiento de América para los que no estaban allí, porque siempre que digo esto de descubrimiento hay mucha gente que dice que los que estaban allí ya lo habían descubierto porque ya lo conocían, ¿no? Bueno, entonces esta exposición se llamó la Exposición Colombina Mundial. Entonces, para conmemorar aquel evento, Estados Unidos decidió emitir una moneda y se decidió que fuese de medio dólar con la imagen de Colón, un clásico. El problema de esta expo de Chicago es que tenía dos comités organizativos, uno compuesto por hombres y otro compuesto por mujeres. Y la moneda de Colón había sido idea de los hombres. A las mujeres no les gustó mucho aquella idea, o bien porque quisieron tener su propia moneda también conmemorativa, editada por ellas mismas. Y lo que hicieron fue emitir una moneda de un cuarto de dólar con la imagen de Isabel la Católica. La verdad, esta moneda no tuvo mucho éxito, apenas se vendieron unas pocas y lógicamente era una moneda de un cuarto de dólar, pero valía un dólar. Así que ahora hoy en día son objeto de coleccionista. Igualmente se emitieron 16 sellos de correos representando escenas de la vida de Colón, basadas sobre todo en obras de arte tanto españolas como americanas. Entonces fue la primera serie conmemorativa de sellos que se hizo en el mundo, en el que iban desde 2 centavos hasta los de 5 dólares, los sellos de 5 dólares. Y precisamente en el de 4 dólares aparecía por primera vez el retrato de una mujer junto al de Colón y aparecía Isabel la Católica. Fue el primer sello de Estados Unidos en mostrar una mujer y precisamente era una mujer española.
Me imagino que tanto la moneda como el sello en el que aparece Isabel la Católica, que tendrán ahora un valor tremendo.
Sí, porque precisamente los sellos esos que no se habían vendido en la exposición y las planchas originales se destruyeron al año siguiente, y pero yo su precio, pues conforme va pasando el tiempo, son cada vez, o sea, es un artículo de coleccionista y de lujo, ¿no? No tuvo mucho éxito en aquel momento, pero ahora son objeto de coleccionista. Pero fue la primera mujer que apareció en un sello en la moneda de Estados Unidos, fue la española, la reina Isabel la Católica.
Por cierto, en Estados Unidos todo es grande, absolutamente todo es gigante, incluso aquello que se puede mandar por correos, porque se puede llegar a mandar hasta un edificio, por lo menos en la historia se ha hecho.
lo hacen todo como tú dices, a lo grande. Precisamente en 1913 se puso en marcha en Estados Unidos el servicio postal de envío, no de cartas, sino de paquetes. Entonces, para popularizar aquel nuevo servicio, los precios eran muy competitivos y las limitaciones en cuanto al contenido y al tamaño de los paquetes eran escasas, apenas había ninguna restricción. Entonces, por aquello de echar la ley hecha la trampa, eso permitió que ese mismo año, cuando se inauguró el servicio, William Colham, que era un hombre de negocios de Vernal, de Utah, llegó a enviar mediante este servicio los 80.000 ladrillos que se necesitaban para construir un edificio desde la fábrica, que estaba en Salt Lake City, hasta el pueblo de Vernal, eran unos 200 kilómetros. Entonces, el transporte tradicional habría costado 4 veces más. Lógicamente, en aquel momento, después de este envío, el director general limitó los envíos a 90 kilos por remitente y día, porque si no, imagínate los pobres carteros allí llevando cajas y cajas de ladrillos, donde digo, hasta 80.000 para transportar un edificio. Pero un caso más curioso todavía de ese mismo año era un paquete que se envió de Granville a Livingston, un paquete de casi 22 kilos, que era una niña llamada May Peterson. Los padres de esta niña la querían enviar con sus abuelos, pero no podían pagar el billete de tren. Y aprovechando pues esa laguna en la normativa, pagaron los 53 centavos que costaban los sellos, se los pegaron en el vestido y la enviaron por correo a la niña. Lógicamente viajó en el mismo tren, pero no en el de viajeros, sino en el vagón del correo. Y otra vez aquí tuvo que intervenir el director general y tuvo que prohibir el envío de niños por correo. O sea, digamos que la gente iba aprovechando esas lagunas porque era mucho más barato y enviaban, te digo, desde un edificio hasta un niño.
Fíjate lo que son las cosas, lo que son estas historias de la historia que recordamos y que contamos aquí a nuestros oyentes cada semana en esta sección con Javier Saad. Nos escuchamos dentro de 7 días. Esta noche hemos recordado los 300 años con algunas de las múltiples historias que hay en el mundo de correos. Muchas gracias, Javier.
Un abrazo grande.
Hasta la semana que viene.
La rosa de los vientos en Onda Cero.
Ya tenéis en la calle los kioscos el nuevo número de la revista Enigma. Secuestrados por los ovnis es el tema de portada, pero se habla de muchísimas otras cosas. Se habla del triángulo de los suicidas, de los misterios de las cibicencas, del andén de los aparecidos, de la crónica negra, del santo grial y de otras muchas cosas, y también de Expedientes X, de los casos reales que inspiraron la serie de televisión de Chris Carter, Expediente X. Alex Fidalgo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ha vuelto una de las clásicas, ¿eh?
Sí, señor. Fox Mulder y Dana Scully, que es como se llama la pareja de protagonistas, los detectives más célebres de la televisión, que vuelven tras 14, parece que fue ayer, ¿eh? 14 años de silencios, que solo interrumpieron este silencio en 2008 para el largometraje X-Files, Creer es la clave. Y bueno, vuelven con todas sus tramas, con esos sucesos paranormales que solían investigar en todos sus capítulos y que les hicieron tan extremadamente famosos.
Decía antes que hubo casos reales que inspiraron la serie Expediente X, la serie creada por Chris Carter, que él mismo ha dicho que ha leído documentos, ha leído informes. Uno de ellos hablaba sobre la cantidad de norteamericanos que han descrito experiencias con ovnis, experiencias fuertes. 3,7 millones, casi 4 millones de norteamericanos habían descrito algo parecido.
Eso te iba a decir, que efectivamente el creador de Expediente X, Chris Carter, afirma que leyó un informe con esas cifras que tú decías, 3,7 millones de estadounidenses que afirmaban haber sido abducidos, haber sido secuestrados por alienígenas. Y no hay que olvidar una cosa, además, que Carter construyó gran parte de la mitología de Expediente X sobre la base de historias reales, como la fiebre por los avistamientos ovni en los años 70 en los Estados Unidos, y bueno, casos clásicos y casi que podríamos definir como pop, hiperpopulares, que todos conocemos, estemos más o menos metidos en la ufología, como es el de Roswell.
Uno de los casos reales que inspiraron a la serie es un caso verdaderamente fascinante, es un caso real. Luego pues se pueden hacer interpretaciones, pero el caso existe, el caso de la mujer tóxica, el caso de Gloria Ramírez, es un episodio excepcional, por lo menos lo que ella contaba, ¿eh?
La dama tóxica, alrededor de las 8:15 de la tarde del 19 de febrero de 1994, esta mujer de Riverside sufría los terribles efectos de un cáncer de cuello uterino avanzado. Por ello la llevaron a las urgencias del Hospital General de Riverside y, al parecer, tras sufrir un episodio de taquicardia y respiración irregular. Bueno, allí le inyectaron una serie de sustancias sedantes y el equipo médico, al ver que Ramírez respondía bien al tratamiento, pasó a desfibrilar su corazón, y fue cuando tuvo lugar una de las situaciones más extrañas que se han vivido en la sanidad norteamericana, porque varios miembros del personal sanitario vieron un brillo aceitoso que comenzó a cubrir el cuerpo de la mujer. Y además han declarado que había un olor similar a ajo en aquel momento. Cuando la enfermera Susan Kane intentó extraer sangre, a Ramírez notó un olor similar al amoníaco. Ramírez moría poco después, al parecer por una insuficiencia renal relacionada con su grave enfermedad. Y entonces, claro, tú dices, vale, pero en la historia no hay nada que la haga merecedora de ese apodo de la dama tóxica. ¿Qué pasó? Que aquellos que estuvieron en contacto con ella tuvieron que ser ingresados en cuidados paliativos, sufriendo gravísimas secuelas: necrosis, hepatitis, problemas respiratorios. Aunque se intentó explicar científicamente que todo se debió a una alteración de una sustancia que estaba utilizando la paciente como remedio casero para el dolor, no sabemos exactamente qué sustancia. Bueno, al parecer llevaba también añadido un disolvente que se llama dimetilsulfóxido. La duda, bueno, aún así, a pesar de esta explicación eminentemente científica, la duda sigue viva. La duda todavía quedó entre los servicios sanitarios, que nunca pudieron dar el caso por completamente resuelto.
La conspiración y los secretos militares es uno de los temas fundamentales en toda la iconografía, en toda la ideología, se puede decir, que inspira la serie Expediente X, y muchos de esos casos tienen que ver con experimentos japoneses, experimentos nazis que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que presenta la serie, esos episodios son reales, lo que presenta la serie es que esos experimentos se continuaron.
Sí, efectivamente parece que algunos de los aspectos más polémicos de la Segunda Guerra Mundial, también los más grotescos, han inspirado capítulos de la saga. Hablamos, por ejemplo, de la operación Paperclip, para la que la OSS, la antecesora de la CIA, reclutó a los mejores científicos alemanes una vez cercado Berlín, para que trabajaran en diversos proyectos en los Estados Unidos en previsión de la nueva contienda que se avecinaba, la Guerra Fría. Entre ellos, el diseño del cohete espacial, cuyo padre fue el antiguo SS Werner von Braun, considerado casi un héroe en la NASA. Asimismo, dos capítulos, 731 y Nisei, parecen aludir a los siniestros experimentos que el ejército imperial japonés, a través de la conocida como Unidad 732, llevó a cabo con la intención de crear armas biológicas, que en la versión católica, bueno, pues no podía ser de otra forma, están relacionadas con la experimentación genética extraterrestre.
Y no solamente de este tipo de episodios ha bebido la serie Expediente X, de este tipo de casos reales, sino también de otros relacionados, por ejemplo, con la criptozoología, con los animales no catalogados, pero que, por diversos testimonios, existen.
Sí, la criptozoología y toda esa fauna enigmática que estudia, como el Bigfoot o el monstruo del lago Ness, también tienen efectivamente su momento estelar en la saga. Y concretamente uno de los híbridos criptozoológicos más esquivos y más avistados en los años 90, cuando se estrenó la serie, el chupacabras, del que se ha hablado muchísimo y todavía se habla de vez en cuando. Pues el chupacabras es objeto de un capítulo doble, de aquellos que se convierten habituales durante varias temporadas, y hay una mezcolanza entre la leyenda de ese monstruo maloliento que succiona la sangre del ganado, que es como se ha reportado en numerosos casos, un poco la característica por la que se habla del chupacabras, Y el mito del hombre lobo, que esto añade un fenómeno más, que es el de la licantropía, al amplio abanico de misterios sin resolver estudiados por ese tándem detectivesco formado por Fox Mulder y Dan Ascar.
Los protagonistas de Expediente X en la serie de televisión, los casos reales, hemos hablado de algunos de ellos que inspiraron esa serie. Es uno de los temas que están en la revista Enigmas de este mes, tema de portada, tema grande, secuestrados por los ovnis.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
La era digital.
de Expediente X tiene mucho que ver con la era digital. Lo que sería Expediente X en los tiempos de Internet, en los tiempos de Twitter y en los tiempos de Facebook. Y eso que es extraordinariamente reciente, de hace 14 años. Y sin embargo, en 14 años el mundo ha cambiado muchísimo. Prácticamente entonces no existía la era digital, que ahora sí existe y también nos causa problemas, ¿verdad, Alex?
Sí, os lo decía al principio del programa, hay que tener mucho cuidado con esas noticias que vemos en las redes sociales. Yo ya hago una primera criba. Que es, bueno, estoy equivocado, puede que estés equivocado. Yo hago una primera criba, que es cuando aparecen estas noticias que son de una fuente que es www.actualidadrt o despierta o no te creas nada, punto no sé qué. Yo evidentemente esas pues ya las cojo pues con pinzas. Pero, ¿qué pasa cuando vemos una noticia que proviene de un periódico, de una fuente en la que confiamos? Pues que igual ahí también hay trampa. ¿Por qué? Porque existe una herramienta que se llama Clone Zone que te permite editar las páginas más famosas que existen. Es decir, tú puedes coger la página de un periódico, copiarla con esta herramienta y tú ahí añadir el texto que quieras. Imagínate el peligro que...
Puedes inventar.
Imaginaos el peligro que supone eso. De hecho, me estaba comentando ahora antes de entrar Juanjo Sánchez Oro, que hay una serie de páginas que se utilizan mucho en China para subir y publicar tus trabajos por dicha publicación tú tienes que pagar un dinero. Juanjo me hablaba de cerca de 500 euros. Bueno, pues no sé si es utilizando esta herramienta, pero lo que allí sí se está haciendo es clonar esa página, de forma que hay usuarios que van y pagan religiosamente esos 500 euros para publicar sus artículos. Y esta página es falsa, es una página clon como esta de la que estamos hablando. El único indicio de que el enlace, pues la gente se estará asustando, el único indicio de que el enlace ha sido manipulado son las palabras clone.zone.link en la URL, en la dirección. Es decir que estad muy pendientes de... Bueno, estad pendientes, vamos a ver si tampoco os rompáis la cabeza. Si la noticia pues es muy impactante y os afecta, pues aseguraos de que efectivamente no contiene estas palabras. Tan convincente es que una historia clonada se hizo viral. Sugería que la senadora Elizabeth Warren iba a apoyar a Bernie Sanders. Bueno, fue compartida incluso por algunos grupos oficiales de Bernie Sanders. Las críticas no tardaron en llegar y tras las reacciones, Clone Zone decidió eliminar el artículo sobre Elizabeth Warren, pero no su actividad. Es decir, que este peligro sigue ahí, así que estad muy atentos a todo lo que os encontréis.
Ay,
y aunque no existiese esto de Clone Zone, estad muy atentos porque es que yo veo muchísima basura compartida en las redes sociales, ¿vale? Este es un consejo que os da Alex Fidal.
Yo antes lo que estaba pensando cuando has dicho, Bruno, hace 14 años, digo... ¿Hace 14 años? Digo,
¿será? Expediente X.
No, pensaba en ti, digo, ¿hace 14 años, Alex?
Ya hace 14 años era, pues, un querubín. Un querubín del instituto.
Seguramente utilizabas en el instituto esto, ¿no? Los relojes inteligentes.
Eso, a veces yo me alegro de no vivir en aquellos tiempos la era digital que tenemos hoy. ¿Por qué digo esto? Porque si a mí ya me costaba concentrarme en aquel entonces, tú imagínate hoy con el móvil, con internet, el WhatsApp y no sé qué, no sé cuánto. Yo de hecho no entiendo cómo pueden concentrarse los chavales de hoy en día. Lo que tú comentabas, los relojes inteligentes. Ojo, la nueva tecnología para copiar en los exámenes. No sé cómo esto no lo había pensado yo cuando empezaron a salir a la luz estos smartwatch. A primera vista, pues parece un reloj digital cualquiera, eso lo sabemos todos. ¿Qué pasa? Lo que muchos profesores desconocen es que en su memoria se pueden recoger cientos de archivos en PDF y Word. Esto es una cosa que desconocen profesores de la pública y de la privada. O sea,
pero si estás todo el rato mirando el relojito, malo, ¿no?
Básicamente se trata de imitaciones de relojes tradicionales, como hemos dicho, con una pantalla de tinta electrónica o LCD con muy poquito brillo, para mostrar texto que se guarda en una memoria flash. Su popularidad ha sido tan grande que incluso existen webs que solo se dedican a venderlos. Además, webs que no te creas tú que se esconden, sino que se llaman reloj exámenes, reloj SOS o reloj chuleta online. Y en Amazon se anuncian con la afirmación de que están diseñados específicamente para hacer trampa en los exámenes. Si esto os parece poco, el hecho de que tenga estas funcionalidades, que tú puedas ver ahí documentos de texto, PDF, incluso imágenes, etcétera, etcétera, tiene un añadido importante para los tramposos, y es que si se presiona el botón de emergencia, los demás botones se desconectan y el reloj adquiere al momento la imagen de cualquier reloj digital ordinario. Es decir, tú ves que
se acerca
don Francisco o la señorita Carmen, que es como le llamas yo a mis profesores, se está acercando, le das a ese botoncito y adiós, tienes un reloj normal y corriente.
Simular, oye, es fantástico.
Cuidado, que es que puede parecer que lo estoy vendiendo yo, que lo estoy recomendando. Nunca, amigos.
¿No, ¿no se
nunca.
Llama el reloj chuletero?
Sí, sí, bueno, ya, reloj chuleta online es uno de los sitios donde se pueden comprar.
¿Y de claro, Money? Esto, ¿de cuánto estamos hablando?
El Money todavía no. Yo me imagino que lo sabrá de todos los precios según capacidad, porque puedes conseguir uno de 4 gigas, otro de 8, depende, me imagino.
Depende del tamaño de la tableta que
quieras poner. Si estudias derecho romano o si estás con. Pero bueno, que.
¿Y si estás en la pública o en la privada?
Evidentemente, como. Claro. Evidentemente.
Ya como la filosofía, ¿no? Pues ahí ya te lo ahorras.
Pero evidentemente, como te lo cacen. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas, que probablemente es que a lo mejor
se
te
queda,
cueste
se queda
Dios
con el
ayuda
reloj, dice, aprovechar me quedo con el reloj directamente.
Esa asignatura, pero sí es cierto que ya en su momento era difícil para los profesores cazar a los alumnos que copiaban, pues imagínate tú ahora.
Hablando de cazar, está el mundo entero a la caza de los taxis sin conductor, ¿eh?
Sí, señor. Los taxis sin conductor empiezan a circular en Japón. La compañía nipona Robot Taxi ha comenzado las pruebas de un servicio de taxi sin conductor para residentes en Fujisawa, un sitio que conocéis perfectamente, que habéis estado allí de vacaciones alguna
sí,
vez, al sur de Tokio.
Santa, vuelvo.
Con el objetivo de que estos vehículos de conducción automática operen en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Durante un periodo de 10 días, una decena de ciudadanos de esa localidad japonesa pueden solicitar a través de sus teléfonos inteligentes uno de estos coches de taxi robot para acudir al supermercado y posteriormente ser devueltos a sus casas. ¡Qué maravilla! Un trabajador de la compañía permanece en el asiento del piloto durante el trayecto para realizar los cambios del carril y en las paradas de los semáforos. Es decir, todavía no va completamente solo, no es completamente autónomo. Mientras que un sistema de conducción automática ejecuta el resto de operaciones, la empresa nipona pretende que su servicio de taxis de conducción automática opere plenamente, como hemos dicho, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para transportar a los atletas y turistas desde la capital nipona hasta las sedes olímpicas y viceversa. Ojo, hay que decir una cosa, y es que hemos hablado aquí en alguna ocasión de los coches sin conductor de Google, que llevan tiempo sí. probándolos, etcétera. Bueno, pues ha habido una serie de cifras que han lanzado acerca de estos coches y de cómo han funcionado en estos años de prueba. Y las cifras oficiales arrojan un total de 341 fallos que obligaron a desconectar el piloto automático. 272 fueron errores técnicos y en 13 de ellos evitó un accidente gracias a la intervención de un conductor humano. Conclusión. Hay que coger esto con pinzas también porque aún hay muchos errores que subsanar. Dime, Bruno.
Hablando de coger con pinzas, no lo tenemos y hay que hacer, aunque tenemos que levantar la voz ante esta especie de Instagram para presumir de tus lujos. Para que los niños presuman de sus lujos.
Bueno, muy rápidamente porque no tenemos tiempo, no. Efectivamente, es el Instagram de los niños de papá que presumen de sus lujos. En Rusia se llama Rich Russian Kids, RRK, y es un perfil que cuenta con cientos de miles de seguidores y cuyo leitmotiv, por decirlo de alguna manera, es un poco lo que está diciendo Bruno, es presumir de lo que se tiene. Y es horrible, este es el cierre que puedo hacer con
la modestia no es mi bandera, ¿no?
Dicen es horrible, ellos. Sí, porque es horrible sobre todo para los que somos pobres, porque yo me he dado una vuelta por el Instagram y mi día antes estaba mejor.
Pues tú no te vas a dar una vuelta, te vas a quedar aquí porque te vamos a escuchar en No Son Horas con
sí,
José Luis Salas. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias por haber estado hoy. Volvemos el próximo sábado a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Gracias.